Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 28 de noviembre del año 2024 y vamos muy deprisa, muy deprisa. Y encima con esa infodemia cada vez más preocupante, que nos impide poder digerir y analizar bien las noticias según van pasando, porque cuando empiezas a comerte una, ya te están presentando la siguiente. Llegan una detrás de la otra y de diversa índole. Sin capacidad, ya digo, de digerir prácticamente ni de masticar. Ayer en la mañana, mientras que estábamos realizando el programa, estábamos pendientes de las declaraciones que hacía Víctor de Aldama en el primer medio de comunicación al que asistía, entrevista pactada con Carlos Herrera en la COPE, donde fue soltando todo lo que quiso y todo lo que pudo. Poco después, dimisión de Lobato, que no aguantó 24 horas el pulso al sanchismo. Y mientras se peleaban en el Congreso, Pedro Sánchez, Feijóo y aquel que quisiera poner cordura lo miraban con cara de extrañeza. Tan solo escuché a Aitor Esteban hablar como se espera que hable un parlamentario. Aldama empezaba la mañana bien, completando, no sé si esto es su estrategia de defensa, mezclando acusaciones con datos, con promesas de prueba y salpicando a diestro y siniestro. Sorprendente que, hablando del rescate de Air Europa, dijo que llegó hasta tarde. Que sí, que se reunió con unos y con otros, pero que el rescate de Air Europa, pues, llegó tarde. Ayer dio datos del caso del Sí. ¿Y qué datos, ¿no? Algunos se lo creerán, otros no. Pero entre las 13 versiones que el gobierno sanchista ha aportado de la visita de la vicepresidenta venezolana, igual la más cercana a la realidad es la que observó el señor Aldama, que narró ayer en la COPE. También reconoció que nunca había estado en Moncloa, pero que había compartido tertulias. Insistió bebiendo agua. De madrugada en un hotel de San Petersburgo es complicado beber solo agua, pero bueno, confesó que había alternado con el señor Hidalgo y la señora Gómez, mujer del presidente del gobierno, en San Petersburgo. No todo el mundo se va con la mujer del presidente de viaje a hacer negocios a Rusia. Está claro de momento que el señor Aldama no es el pequeño Nicolás. Tampoco creo que se pueda equiparar a una figura del cómic como Anacleto. Y está claro que para la tía no trabajaba. Por mucho que algunos se empeñen en ridiculizar la figura del señor Aldama, una persona condecorada con la medalla al mérito de la Guardia Civil, que organizaba viajes de un ministro a México para organizar un contrato multimillonario, que organizaba la visita de una vicepresidenta que no sabían, que sí sabían, que al final sí lo sabían, pero no lo querían, que ha sido encargado de gestionar el cambio de postura del gobierno de España con respecto al señor Guaidó, que tiene una concesión para importar hidrocarburos sin IVA, que ha sido reconocido por su gestión para la compra de mascarillas a distintos ministerios y distintas comunidades autónomas. Desde luego el pequeño Nicolás no es. Y hay más. Y Aldama ayer lo anunció, que tiene la pistola cargada con muchas balas en la recámara para el señor Sánchez, porque parece que hacia ahí van dirigidas o apuntando todas sus balas. Y además, a la vez que va a medios de comunicación y a declarar al juez, sigue su abogado negociando con la fiscalía. ¿Qué no tendrá este hombre en el disco duro de untera que ha ofrecido? Y ahora se ofrece también para ir a declarar en el otro procedimiento, en el de los hidrocarburos, que ahí también tiene mucho que decir. Pero bueno, esto hay algunos que dicen que todo es una fábrica de bulos y que todo es una maquinaria del fango y que aquí son todo mentiras, que es un presunto delincuente confeso, y desacreditar y desacreditar y desacreditar. Aitor Esteban dio la clave y le indicó a Feijóo el camino. Las prisas son malas y si no, que le pregunten a Rivera. Clarísimo. Y que dé un poquito más de tiempo antes de subirse al carro y apuntarse a las declaraciones de alguien que después le puede salir rana. Yo comparto la visión del señor Esteban, que ayer fue de los poquitos parlamentarios que hicieron algo correcto en el Parlamento. Mientras que se producía esa sesión del Congreso, que ahora comentaremos, el señor Lobato no pudo mantener la presión que un día antes había anunciado el linchamiento de sus compañeros. La presión de Ferraz pudo con él. Poco antes, en 24 horas, había hecho un discurso de manual de resistencia del señor Sánchez, pero no sabía a quién se enfrentaba, o no lo valoró adecuadamente, porque 24 horas después decidió que presentar batalla en este momento es una batalla perdida, que ahora mismo en un precongreso a 24 horas, con unas declaraciones en el Tribunal Supremo, que sí va a ir a declarar, por supuesto, donde no parece que vaya a irse al Congreso Nacional del Partido Socialista Obrero Español para encumbrar a la figura del señor Sánchez, que ya es elegido, ya ha sido elegido secretario general del PSOE para los próximos años. Pero sí dejó claro que no era el momento de la pelea, que ahora las tenía todas perdidas, que ahora nadie se iba a poner al lado de él para defender una postura diferente. De alguna manera, veladamente, reconoció que llegó tarde a presentar eso en el notario y que se podía considerar una traición por parte de sus compañeros el hecho de que se protegiera las espaldas de lo que ya parece claro que es una filtración de Moncloa previa a que se publicaran. La hora de los correos, la hora de los WhatsApp, podrá acreditar ante el juez, o por lo menos así lo tiene recogido en el notario por si se lo pide el juez, podrá acreditar que Moncloa se dirigió primero a él haciendo uso de una información que le había pasado a la Fiscalía previamente a que se pasara a través de un medio de comunicación. Pero sigo insistiendo, ¿qué más dará que sea Moncloa, que sea un medio de comunicación, el que sea el primero en decir que tiene un documento? El problema parte del fiscal, que no hace una nota de prensa para desmentir el bulo, la mentira que había publicado la defensa del señor González Ayuso, sino que filtra una documentación que es secreta, que debe velar por el cumplimiento de las normas y de los procedimientos jurídicos, y no lo hizo. Ahí está la clave, pero todavía sigue el PSOE justificando de que García Ortiz hizo lo que tenía que hacer, que era desvelar la verdad. No, señor. El fiscal general del Estado es el garante del Estado de Derecho. No tiene entre sus obligaciones desmentir mentiras. Es garantizar los procesos judiciales. Garantizar el cumplimiento de las normas, las leyes democráticamente dadas por todos nosotros. No confundan a la población. No tiene entre sus responsabilidades desmontar ningún bulo. Pero bueno, esa es la confusión que generan en la opinión pública y que le lleva a mantener las estimaciones de votos que todavía se manejan hoy por hoy para el sanchismo. Aldama, ya digo que inició la mañana, la siguió el señor Lobato con ese anuncio de dimisión por escrito, no por comparecencia, a media mañana. Y ya salían algunos en Moncloa a decir que Óscar López ya es claramente el candidato oficial, sin saber si Lobato o algún otro se pueda presentar a las primarias en el Congreso de la Federación Madrileña, que se realizará de manera urgente posterior al Congreso de este fin de semana. Ya hoy sí se establecerá una gestora que garantice que el sanchismo tome posesión de la Federación Madrileña del PSOE. Poco duró el pulso del señor Lobato. Pero fíjense que tan solo Tomás Gómez, ex secretario general de la Federación Madrileña, salió al paso y en defensa del señor Lobato. Por identificación personal, por encontrarse identificado de lo que le estaba pasando a Lobato, le había pasado previamente a él. ¿Y quién se acuerda de Tomás Gómez? Pocos se acuerdan de él. Pero también, sorprendentemente, salió Tudanca, el líder del PSOE de Castilla y León, que le dijeron que el Congreso después del Nacional. Porque Tudanca también está cuestionado, porque no comulga al 100% con las tesis sanchistas. Esto no quiere decir que no sea socialista. A lo mejor más, incluso, que algunos que están en la esfera del señor Sánchez. De momento ha sido solo Tudanca el que ha apoyado, o por lo menos lo ha consolado, a través de una notita, un tuit, donde sí reconoce que son necesarios dentro de un partido democrático figuras como Lobato, que no comulguen al 100%, que no sea un sí, mi amo, lo que usted ordene y mande, sino que tiene que haber discrepancias internas dentro de una formación política democrática. Se echan en falta las declaraciones de Lambán y Pagé, que también han manifestado sus discrepancias con Ferraz. Pero de momento silencio. Un silencio que a mí me hace sospechar. Porque a lo mejor aquí se han valorado las fuerzas y no es el momento ahora mismo de presentar batalla al sanchismo en puertas de un congreso. Pero a lo mejor sí se está preparando una alternativa dentro del PSOE que pueda atajar el post-sanchismo, porque Sánchez, tarde o temprano, pasará a un segundo plano y dejará de ser líder del PSOE. También es sospechoso que dónde está Susana Díaz, aparte de ir a Todo es Mentira, al programa de Risto Mejide. Algún socialista conozco y algún socialista compartió juventud conmigo allá por los años 80, donde uno no estaba en la fachoesfera, o por lo menos no había nadie que me dijera que estaba a la derecha peligrosa y oscura. Y algunos están dirigiendo, bueno, dirigiendo no, pero sí participan del PSOE andaluz. Algo se cuece. Con mucho miedo, con mucha discreción, con mucha prudencia, para que no pasen a cuchillo. Porque el sanchismo, cuando huele la discrepancia, no tarda en actuar. No se olviden que a Lobato ya se le había cuestionado. El señor Almeida, alcalde de Madrid, ya había hecho un discurso donde todo esto que está pasando lo había anunciado hace al menos una semana. Con lo cual, esto no viene de nuevo. Y Lobato ya había sido un poquito dócil, poco dócil al sanchismo. Ya son nombres: Page, Lambán, Lobato, Tudanca. Nombres los que van sonando, que van conformando una alternativa interna del PSOE a lo que es el sanchismo. Llámenme ingenuo, lo soy. Pero desde luego, cada día estoy más convencido que el cambio que necesita este país no lo van a producir los que actualmente dirigen los partidos políticos que tienen capacidad de gobernar, y que son esos partidos los que tienen que reactivarse para ofrecerle a la ciudadanía soluciones a sus problemas. Porque lo que vimos ayer en el Congreso es más de lo mismo. La comparecencia de Sánchez para explicar la gestión de la DANA fue lo que se esperaba. Cero autocrítica, cero propuestas de corrección de errores, solo descalificaciones y críticas al adversario. Los que se han equivocado son los otros. Así va, lo avanzamos. Aitor Esteban ya digo que les lavó la cara a ambos, a Feijóo y a Sánchez, proponiéndoles una manera diferente de enfrentarse a estos debates parlamentarios. La defensa del PSOE sigue siendo la misma: el ataque a Ayuso y a su novio, que son los delincuentes los que tienen el problema de la Federación Madrileña del PSOE. La tienen Ayuso y el novio. Ayuso por ganar las elecciones y el novio por quererla un poquito, que la quieren poco en el PSOE. Y por defraudar Hacienda. Y por intentar corregir. Algo parecido a lo que hizo el emérito y lo que hizo, entre otros, Juan Carlos Monedero. Y entre otros, cientos de personas que se enfrentan, o miles de personas que se enfrentan a una inspección de Hacienda. Proponer un castigo menor y pagar algo antes de que te puedan meter en la cárcel. Porque lo primero que te dice Hacienda es: usted debe más de 100.000 euros, cuidadito que lo puedo meter en la cárcel. Y a quien no estamos acostumbrados a recibir esas amenazas, ya les digo yo, por experiencia propia, que las piernas te tiemblan. Y preguntas: ¿cuánto hay que pagar para cerrar este tema? Y si lo tienes, lo pagas, ya te lo digo yo. Y después recurrirás. Pero a la gente normal no le gusta ir a la cárcel, y mucho menos porque alguien diga que debe dinero a Hacienda. Que habrá que demostrarlo, ¿eh? Porque la verdad se le supone a ellos. Es como en otros temas legislativos en este país. La presunción de inocencia con respecto a Hacienda no existe. Primero usted pague y después justifique que yo me he equivocado, pero primero pague. Terrorífico, pero esto es lo que hemos hecho. Y desde luego nadie lo ha corregido. Ni unos ni otros. Ni el sanchismo, ni el PSOE, ni el rajoísmo, ni el aznarismo, ni el PP. Pero bueno, eso es lo que tenemos y así hemos decidido que esté. Y no lo cambiamos. Yo digo que la defensa del PSOE, Ayuso y su novio, por supuesto. Además, Marcial Dorado sigue existiendo, ¿verdad? Y el amigo del narcotraficante, Feijóo. Volvió a salir Marcial Dorado otra vez en el Congreso de los Diputados. Y si esto fuera poco, pues Casado, que era la Dalit en contra de la corrupción, y Yolanda Díaz diciéndole al PP que todavía están en una sede pagada con dinero negro y que eso les desautoriza para criticar la corrupción de los demás. ¿Qué tendrá que ver que el PP haya tenido casos de corrupción condenados y que han estado en la cárcel para que a estos que están ahora eso les autorice o les habilite para no dar explicaciones de las dudas sobre la corrupción que les rodea. Pero bueno, eso es lo que compramos y nos lo comemos y seguimos convencidos de que esta es la solución a los problemas, o por lo menos votamos lo mismo. Otra vez también los contratos de la hermana de Feijóo, en la época en que Feijóo fue presidente de la Junta. Quizás lo más divertido, porque al final hay que ver esto con un poco de sentido de humor, son las ocurrencias que unos y otros hacen. Y entre todas las que ayer se vertieron en el Congreso de los Diputados, que más parece una ronda de WhatsApp o de un chat de Twitter, yo qué sé, vergonzoso. Quizás lo más divertido es el nuevo término que acuñó Santiago Abascal, la Rosa Nostra, haciendo mención a la Cosa Nostra. Pues eso de la Rosa Nostra me gustó, imaginación. Hoy siguen las comparecencias de ministros en la Comisión del Senado después de que antes de ayer pasara la señora Montero, la ministra de Hacienda. Hoy van Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. Hay que reconocer que Óscar Puente compró las mascarillas más caras incluso que las compró Ábalos, porque ya sabes que al final cada uno compraba lo que podía, ¿no? Y sobre todo cuando venía Coldo con las ofertas del Black Friday de mascarillas, mientras que la gente estaba confinada y no podía ponerse más que un pañuelo en la boca, y nos traían mierdas de mascarillas que no servían para nada y las pagábamos a 10, 12 euros. Estaba buscando ayer las facturas, no las tengo. Pero yo quiero recordar haber comprado una mascarilla a más de 10 euros. Pero bueno, 9,50 iban para el bolsillo de gente desfavorecida como Ábalos, Aldama, Coldo y sabe Dios quién. Bueno, pues hoy van a declarar para poco o para nada, pero volveremos a saber cosas y volveremos a escuchar preguntas. Siguen también conociéndose algunos datos de procedimientos judiciales. En concreto, ayer sabíamos que en el caso de García Ortiz, una asociación de fiscales le piden al juez que pida que no se borren las cámaras de la Fiscalía General del Estado. Terrorífico que una institución como la Fiscalía General del Estado esté en esta situación, pero es lo que hay. Una asociación de fiscales pide que no borren, como hicieron en Baraja, las cámaras de seguridad de la Fiscalía, porque según esta asociación, algunos fiscales fueron testigos como García Ortiz, fiscal general del Estado, en presencia de su número 2, manipulaba un dispositivo electrónico mientras que la UCO se acercaba a requisar esos dispositivos. Dicen que las cámaras los recogieron y, bueno, pues dice la Fiscalía General que en la Fiscalía no hay cámaras. Dudo mucho yo que en este país no haya cámaras de seguridad en la Fiscalía, pero eso es lo que responden a la solicitud de que no se borren. Bueno, pues poco veremos, porque probablemente si había algo ya no esté. Y ya conocemos cuándo va a declarar el hermanísimo, el señor David Sánchez, a Zagra, para los amigos, porque la jueza del juzgado de Extremadura de Badajoz lo ha citado para el próximo día 9 de enero, conjuntamente con otros funcionarios de la Diputación, así como el propio presidente y secretario general del PSOE extremeño, el señor Gallardo, por posible fraude en la gestión de su contrato y en la generación de su plaza de manera urgente. Además, esta jueza pide más información al BBVA, ya que la UCO no ha podido acreditar cómo se produjo el enriquecimiento ilícito de los 1,4 millones en acciones de los que es titular el hermano del presidente del gobierno. Pues más información al BBVA, que no sé si se la dará, porque ya saben ustedes que la OPA del BBVA y Sabadell está solamente pendiente de la bendición urbi et orbi del gobierno sanchista. Y hoy, en el Consejo de Ministros Extraordinario que se va a celebrar hoy jueves, se van a aprobar otro nuevo paquete de medidas. Ya va a 3 para paliar los daños de la DANA. Ya digo que ya van 3 y todavía no se ha cumplido el primero, pero ya esto de anunciar, saben ustedes que a los políticos les gusta mucho anunciar ayudas y ayudas y ayudas. En este caso van a ser un paquete de unos 2.300 millones de euros de nuestros impuestos para ayudas directas, para compras de coches, de enseres y ayudas a pymes. Después también van unos créditos blandos, fáciles de conseguir y un poquito más difíciles de devolver, y algunas exenciones fiscales a empresas. Veremos cuántas cosas de estas llegan a los damnificados. Mientras tanto, Mazón intenta explicar su primera medida, o la primera medida del nuevo gobierno de la Generalitat, con las incorporaciones de los nuevos consellers. No lo consigue porque sigue habiendo malestar. Eso de la eliminación del techo salarial no lo han explicado bien, e insisto que a mí me parece que es un tema que debería tratarse en profundidad, porque que funcionarios de alto standing, como son los que se han incorporado al gobierno de la Generalitat de Valencia, ganen menos dinero siendo consejeros que ejerciendo su labor de funcionario, puede decir dos cosas. O una, que los políticos ganan poco dinero, u otra, que algunos funcionarios ganan más de lo que deben. Y una tercera, que las dejo. O las dos, o los dos ganan demasiado para lo que hacen. Pero bueno, eliminar el techo salarial es para permitir que una persona con un salario de la administración pública, porque si viene de la empresa privada no pasa nada, pero de la administración pública, que gane más dinero siendo lo que sea en su vida profesional, pueda mantener ese sueldo, no que para pasar a la política gane menos. Eso no parece disparatado, pero no son capaces de explicarlo. Bueno, pues vamos acabando, porque hay muchas cosas que contarle, pero vamos a tener que parar. Lo que sí les quiero contar es que Pepe Álvarez ha sido reelegido por tercera y última vez, porque ya no puede ser reelegido más veces, y aparte, en algún momento de su vida tendrá que jubilarse después de no haber trabajado en su puñetera vida, porque la vida laboral del señor Álvarez, ¿en qué ha consistido? ¿Qué horas de trabajo efectiva ha realizado en su vida laboral, que ya se va a jubilar? Bueno, pues ha sido elegido por tercera vez secretario general de la UGT, casi a la búlgara, con el 80% de los votos de los presentes en el 44 Congreso de UGT. Mientras que sus ex compañeros, porque han sido expulsados de UGT, andaluces, eran condenados a prisión más de 4 años y a devolver más de 40 millones de euros de subvenciones por gastarse el dinero de los cursos de formación para los desempleados, entre otras cosas, en grandes mariscadas que se metían en la buchaquilla ellos. Y esto no es lo peor, sino que después de que haya sentencias donde condenen a exdirigentes de UGT de malversar dinero público destinado al paro para pegarse mariscada con condenas de cárcel, todavía se siguen dando dinero público de nuestros impuestos para estos fines, que a lo mejor ya no se toman los centollos de 10 en 10. Pero vamos, las marisquerías de Madrid y de otras partes de España saben que uno de sus clientes preferenciales se llama Unión General de Trabajadores. Y seguimos dando dinero para esto. Bueno, y hoy hay que comentarles que tenemos una nueva huelga de guagua, incluidas las escolares, de transporte escolar. El objetivo, o adelantar la edad de jubilación, porque es una profesión de riesgo. Y ya tenemos aprobada por escasa mayoría la nueva Comisión Europea, el nuevo colegio de comisarios, más a la derecha que nunca, con la incorporación del comisario y vicepresidente puesto por la señora Meloni. La comisión más de derecha de la historia de la Unión Europea. Y encima, Teresa Rivera sigue siendo vicepresidenta con grandes responsabilidades. Eso sí, con el voto negativo del Partido Popular Español. Y la incongruencia del PSOE, que aquí en España a Vox hay que hacerle un cordón sanitario y no se le invita ni a sentarse a negociar para hablar de ninguna política de futuro de este país, aunque representen a 3 millones de españoles, o más de 3 millones de españoles. Pero en Europa se puede eliminar ese cordón sanitario y votar en favor de comisarios de opciones de derecha muchísimo más allá que las del Partido Popular. Bueno, pues en el ámbito local lo comentaremos dentro de un ratito, porque en este momento tenemos que saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Las temperaturas suben un poco más en las costas de Tenerife. Temperaturas altas para la época del año en la que estamos. No se descarta alcanzar localmente los 30 grados, especialmente en la vertiente oeste y en zonas bajas a sotavento. El cielo despejado con algunas nubes altas y ligera calima afectando a niveles bajos. En zonas altas, el viento del sur será fuerte, especialmente en el Teide, donde puede alcanzar rachas intensas durante la mañana. La máxima hoy de 28 grados en Candelaria y en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife y 24 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 28 de noviembre se celebra el Día del Planeta Rojo, del planeta Marte. También el Día Europeo del Mar Mediterráneo, al que hay que conservar. Cada día hay que tener más cuidado con el calentamiento del mar Mediterráneo, que miren la que está liando con estas nuevas danas, antiguamente llamadas gota fría. También hoy es el Día de las Personas Sin Hogar y se celebra tan solo en España. Pero el sinhogarismo, que también es un problema que no va creciendo, pero sí es preocupante. Y por supuesto, hoy jueves 28 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos. Felicidades a los que celebran su onomástica: Basilios, Catalina, Eustaquio, Félix, Hilario, Honesto, Jaime, Rufo y Teodora. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días.
Hoy tengo yo ganas de hablar contigo porque ¿crees algo de lo que ha declarado Aldama o todo lo que está contando es mentira?
Vamos a ver, el problema de ese tipo de manifestaciones es que yo creo que están cubiertas en medias verdades, ¿no? No todo es mentira, sino que lo que digo podría ser cierto, pero no tengo ninguna prueba real de que haya sido un delito. Es lo que pasa con estas personas, es decir, que tú crees que has hecho una serie de cosas y es posible que haya ocurrido. ¿Se ha sacado una foto con Pedro Sánchez? Sí, está clarísimo, se ha sacado una foto con Pedro Sánchez. ¿Ha estado en negocios con el que fue ministro? Pues parece que sí. ¿Ha llamado o ha tenido acceso telefónico a ministros? Pues como mucha gente. Y todo eso lo encubre, en mi opinión, con acusaciones que no puede demostrar. Es decir, el entregar dinero a alguien es demostrable, pues muy difícil, es muy difícil.
Y mucho más que te lo pida, ¿no? Porque Ángel Víctor Torres está diciendo que se lo pidió a través de Coldo. Ángel Víctor no se lo pidió siquiera.
Es muy fácil el meter a las personas en este tipo de dinámicas, ¿no? Es decir, que dije que me dijiste, etcétera, ¿no? Entonces yo no digo que el hombre no se lo crea, que yo creo que él se monta su propia historia, como pasa muchas veces o nos pasa a las personas que creemos que las cosas son de una determinada manera y son de otra, ¿no? Entonces a mí me parece que ese tipo de individuos, además que está metido en ese tipo de historias de espías contra espías, ¿no? Es decir, todo ese tipo de elucubraciones mentales que, bueno, que a lo mejor él se las cree y parece, a él le puede parecer interesante o le puede parecer que eso tiene verosimilitud, pero desde luego yo no creo que tenga nada que ver con la realidad, es su realidad. Y en ese sentido sí creo que él le está contando su realidad, que es otra distinta a la realidad. La realidad es la que puedes probar, esa es la realidad, y va a ser muy difícil que pueda probar todo eso que dice. Pero además darle, decir que es verdad todo lo que dice este señor, pues en las circunstancias en las que está, además, lo que pasa en estas cosas es que el primer día que te enfrentas a un juez no dices nada, porque dice que tienes derecho a declarar, pero cuando te metes en la trena, como se dice, cantas hasta por soleares, ¿no? Y este está cantando por soleares en este momento todo lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Eso es mi opinión.
Bueno, pues la verdad es que yo sinceramente creo que lo que está pasando en este país no es fruto de casualidad, ¿no? Sino que no es que haya una estrategia, sino que es que hemos permitido ciertas cosas y hemos normalizado las relaciones. Porque, José Luis, yo te pido sinceridad, ¿cómo se puede entender que un personaje como Víctor de Aldama haya llegado a las cuotas de influencia que ha tenido en el entorno, en este caso del Partido Socialista, pero es que también ha habido situaciones similares en otras formaciones políticas, que tenga una medalla del mérito de la Guardia Civil, que ahora se la querrán quitar, pero se la dieron, que se le encarguen cometidos de gestión a través de ministerios como el de Transporte, cuando dirigía Ávalos, gestiones importantes, que esté en el aeropuerto de Baraja cuando llega una vicepresidenta de un gobierno? Es decir, ¿cómo se puede permitir, cómo la estructura de poder de este país, democráticamente dada, puede permitir que personajes tan cuestionables como este lleguen a esa...
Bueno, mira, yo conocí a Tacoronte, aquel famoso...
A Navarro Tacoronte,
que tiene el apellido de mi pueblo, ¿no? Pero bueno, Navarro Tacoronte, yo le conocí, le saludé y me tomé un café con él, ¿eh? O dos. Es decir, tú hablas con muchas personas que te van a ver al gobierno.
Pero no vas a recibir una vicepresidenta y te montas en el avión.
No, hombre, eso ya es demasiado, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, un caso conocido, ¿no? Y que tuve que hacer un informe a el Víctor Torres sobre todas las relaciones que yo tuve con este señor, porque el Víctor me pidió, bueno, pues tú has tenido, porque claro, cuando salió el asunto, dije, no, yo me, cuando este asunto salió a la luz, yo pues dije, mira, yo me he reunido con este señor, dice que este señor pues es lo que es, pero yo tuve dos reuniones con él, donde me lo presentaron, porque bueno, un empresario de Lanzarote que se dedica a determinadas cosas, me pidió que si podía atender determinados temas, y yo pues escucho, porque es que la gente que está en política está escuchando a otro montón de ciudadanos que le plantean cosas. Y claro, este señor me plantea una serie de cosas, yo le decía que eso era imposible, inviable, y ahí terminó la cosa, no me volvió a llamar. Pero hay mucha gente que se acerca a la política, lógicamente, es decir, los políticos son personas que están gestionando asuntos privados, es decir, están gestionando cosas de un montón de intereses de mucha gente y tratan de ver si esos intereses privados se comportan como interés público o pueden ser de interés público o son intereses privados legítimos que tienes que canalizar. Yo pues en el gobierno canalicé muchísimos asuntos privados y hay gente que tenía un problema de gestión, un problema de autorizaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú en ese maremoto que es estar en la administración pública, donde tú no tienes agenda, sino la agenda es del que está en la puerta, que la persona que llega a verte es la que marca tu agenda, pues ocurren un montón de cosas y puedes meter la pata en un montón de asuntos, ¿no? Tienes que ser lo más prudente posible, evidentemente, pero luego te ves que un señor como Navarro Tacoronte fue imputado y yo tuve que hacer un informe sobre eso. Si esto pasa en la realidad, pues claro que pasa, es normal que pase. ¿Que hay mucho cara dura suelto? Muchísimo. Y que muchos de esos caraduras tienen visos de credibilidad y de que saben hacer cosas, también es verdad. Yo recuerdo un caso de un señor que venía con un invento, ¿no?, al gobierno, ¿no? Tengo un invento, pero ese invento no quiero que lo sepa nadie, sino quiero que usted me ayude a desarrollar el invento. Digo, pero oiga, usted tiene que poner el invento sobre la mesa para que alguien le pueda ayudar. No, no, no puedo porque entonces me lo quitan. Digo, bueno, entonces, ¿qué quiere usted, no? Hay muchas conversaciones también que no llegan a nada porque no tienen ninguna sustancia, ¿no? Pero hay otras que pueden llegar a dar más pasos dentro de la administración y pueden ser pues grandes proyectos. He hecho con algunos empresarios que vinieron a plantear cosas, grandes proyectos que están hoy en marcha y otros que acabaron en nada. Esto puede ocurrir. Y es lo normal. Lo que no es normal es que le demos credibilidad a todo lo que dice cualquiera. Porque lo que dice cualquiera no puede ser motivo de una censura o no puede ser motivo de un debate público razonable. Porque todos sabemos, todas las personas que están en política saben que hay muchísima gente que se acerca a todos los partidos políticos a sacar su tajada de cualquier manera. Y hay luego una administración que frena todo eso, gracias a que hay una administración que dice, no, esto no puede ser. Esto se tiene que hacer con este procedimiento, esto con este otro. Y entonces esa administración es la que da solidez a las cosas que hacemos al final, ¿no? Es decir, los secretarios, los interventores, los funcionarios de cualquier tipo son los que le dan solidez a las políticas que hacemos, ¿no? Y estos son los que frenan todos estos procesos, ¿no? Sí, puede haber políticos que pasan de los funcionarios, sí, también ocurre. Políticos que pasan por encima de lo que es la administración, no consultan con nadie lo que quieren hacer y te encuentras con estos casos también influyendo en decisiones políticas donde no tenían que estar estas personas, ¿no?
Bueno,
esto
José Luis,
es la vida misma.
La verdad es que sí, pasa que es que la situación, el país que nos está quedando, a mí me tira mucho para atrás, ¿no? Porque no acabo de fiar de nada y, como decía esta mañana, vamos muy deprisa y la infodemia nos está triturando las neuronas, no somos capaces de asimilar tanta información. ¿Qué ha pasado con Lobato? Porque a mí Lobato me caía bien. Y me cae bien.
No, y a mí también. Ha cometido un error, que es que él no se fiaba de la información que le mandaban. Primero, tenemos que ver de dónde viene todo esto y quién lo está manejando por detrás y quién lo ha manejado estupendamente bien. Es decir, hay un señor que reconoce un delito, ese delito sale a la luz de muchas maneras distintas. La información se produce porque, a ver, lo que sí es verdad es que el secreto es muy difícil en una democracia, es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre un documento pasa por muchas manos. Entonces, cuando un documento pasa por muchas manos, alguien interesado en que esa información llegue a otra persona, pues hace que ese documento aparezca. Lo vemos todos los días en la crónica de tribunales, pues. La crónica de tribunales, los periodistas, que es lo que hacen en una democracia, buscan la información, cualquier información, la buena, la mala y la regular. Y toda la información que pueden procesar y que pueden poner a exposición pública, la ponen, aunque pueda ser más o menos secreta. Por eso el periodista en una democracia no tiene que declarar sus fuentes, porque nos interesa que sea así, nos interesa a todos que la información fluya. En un Estado autoritario la información se controla. En un Estado democrático, pero con fuertes controles de la información fluye en función de los intereses del que controla la información, que es lo que nos está pasando con Twitter, ¿no? Como un señor que es el dueño de una maquinaria de información como Twitter, la maneja en su interés. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es la democracia. En China no se manejan las cosas así, ni en Rusia tampoco, aunque se parece que es una democracia, no es una democracia. Entonces, en un estado abierto donde fluye la información, donde hay un montón de actores que manejan información, pues normal que surjan estos procesos. Y es bueno, además. ¿Y por qué es bueno? Porque de estos procesos se deducirán realmente cuáles son delitos o no, cuáles son malas prácticas o no, cuáles son errores que había que reconocer o no. Y esto es la democracia, es decir, donde tú puedes salir un señor a decir un disparate y lo puede decir. Y lo puede decir, otra cosa es que lo pruebe. Y otra cosa es la credibilidad que le dan los actores políticos, que es donde estamos fallando más. Es decir, tenemos unos actores políticos que están en un conflicto político complejo donde quieren tumbar al gobierno que está. Muy bien, y tienen todas las posibilidades de hacerlo, pero resulta que ese gobierno que está avalado por otros intereses políticos que no les interesa que caiga ese gobierno. Y esto es lo que hay. El gobierno seguirá adelante y seguirá adelante hasta las siguientes elecciones probablemente, donde dará cuenta de lo que ha hecho o lo que no, porque a los que le apoyen en este momento no les interesa ningún gobierno con Vox y el PP. Y el PP seguirá apretando y Vox seguirán apretando de una manera que a mí no me parece la más correcta, pero es su manera, para ver si tumba el gobierno o gana las siguientes elecciones. Esto es la democracia en estado quizá excesivamente virulento. Pero está ocurriendo no solo en España, está ocurriendo en Estados Unidos, lo hemos visto, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo, ya veremos qué pasa en Alemania, cómo las ultraderechas cargan en Alemania, lo hemos visto como, por ejemplo, Rumanía, no se nos escapa, Rumanía es un país grande dentro de la Unión Europea, lo que ha pasado que un desconocido de repente gana las elecciones. A ver,
sin
qué.
Partido político, sin partido político.
Está todavía eso investigándose, a ver cómo ha sido eso. Es decir, estamos viendo un acoso.
Sí, pero José Luis, no hay una estructura de implantación en el país, es decir, es él. No hay una estructura, no hay unas delegaciones, no hay unas federaciones en provincias ni en regiones, ¿no? Es él solo.
Bueno, nos ha pasado con Albice en España.
¿Cierto?
De repente tenemos un señor que se vuelve eurodiputado porque maneja unas redes de información concretas, la maneja de una determinada manera y es capaz de ganar las elecciones. Y esto, los medios, las personas que hablamos en público, tenemos que intentar desentrañarlo, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de explicárselo a los oyentes para intentar que los oyentes pues no caigan en trampas que los llevan a tener una representación que tiene unos otros intereses distintos a los que dice, ¿no?
Bueno, pero la verdad es que insisto en que la situación no es del todo fácil y de Lobato no me has contestado, te cae bien como me cae bien a mí, pero tú crees que
bueno,
se esconde
Lobato
algo...
creo que ha cometido un error de bulto en los partidos, ¿no? Es decir, tú estás en un partido, no puedes ser desleal con ese partido. Te puede gustar más o menos la dirección, porque la dirección se elige democráticamente por las bases o como sea en cada caso, y tú no puedes cuestionar esa dirección. A mí me pasó un caso que tenemos que recordar hoy a José Miguel Pérez, que fue secretario general del PSOE en Tenerife, en Canarias, y que cuando José Miguel Pérez fue secretario general, mi amigo Santiago Pérez se enfrentaba a él. Y Santiago Pérez pues empezó a dudar del proceso democrático públicamente. Y yo, que soy amigo de Santiago, le respondí públicamente que no se podía dudar de eso, que si no le interesaba, se fuera. Si tú no aceptas las normas internas de un partido, te vas tranquilamente y vas a hacer tu política en otro sitio, ¿no? Y eso es la democracia también. Y esto me pasó a mí con Santiago Pérez, que es mi amigo, y eso fue público en su momento, ¿no? Publiqué una noticia a este respecto.
Y esto el error fue ir al notario cuando se estaban requisando los teléfonos de García Ortiz. Si hubiese ido al notario o hubiese hecho público los WhatsApp en el momento en que le llegaron, ¿hubiese sido fiel a su partido?
Digamos que tienes que ser oportuno también. Es decir, el sentido de oportunidad de las cosas hay que entenderlo. Es decir, tú estás en una batalla en la que está enmarañando, porque detrás de todo esto está Miguel Ángel Rodríguez enmarañando la jugada para intentar crear todas las pantallas de información para que salga adelante Ayuso.
La verdad es que Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez sí le hace frente a la maquinaria del marketing político del PSOE. Es el único enemigo validado, ¿eh? Miguel Ángel Rodríguez
pero
sí
le
puede.
Hace frente, pero en
porque
el PSOE
es mucho más potente que el PP en manejar el relato, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
Sí, ya te lo digo yo que es más potente.
Batalla,
el único que le hace cara es Miguel Ángel Rodríguez. Que no es santo de mi devoción,
Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez que están tapando perfectamente la corrupción.
Bueno,
PP.
Yo lo que entiendo es que Miguel Ángel Rodríguez, que no es santo de mi devoción, es un enemigo a temer en construcciones de relato y en manejo de la información. Es decir, es verdad que el que tiró la bomba, y además conscientemente sabiendo, o por lo menos pretendiendo esto que está pasando, de filtrar, fue Miguel Ángel Rodríguez, eso es evidente. Pero pisaron el palito, pisaron el palito los del PSOE.
No estamos hablando del caso, no, sino estamos hablando de Lobato. Pero es que es muy hábil.
No sé si pretendía esto.
Por eso yo lo saco a colación, es decir, la habilidad que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez de salvar la imagen de su presidenta y del problema que tenía su presidenta, que vivía en un chalet o vive en un chalet hecho con fondos de Hacienda o con una serie de problemas ahí.
Bueno, con el dinero que quisiera. Mira que te pone una querella el González Amador, que es muy dado. Es un ático.
Sí, pero esta es la realidad. Es decir, la realidad es que González Amador se llevó un dinero que no tenía que llevarse, de unas mascarillas también, y ahí vive la presidenta en el piso que se compró con ese dinero. Y eso es lo que sabemos todos. Y sin embargo,
pero eso no es lo más grave de lo que está pasando.
El fondo de la cuestión es por qué Lobato dimite y por qué Lobato saca unos relatos, una información que viene de Moncloa, y que en Moncloa, a ver cómo se enteraron de eso, y ahora hay que ver cómo se enteraron de eso. Y que un fiscal del Estado está imputado en este momento porque entre miles de correos identificaron un correo donde él había compartido esa información con alguien. Pues claro, creo que se equivocó el fiscal general del Estado en determinada información. No se puede compartir, y si lo hizo, pues tiene que ver qué pasa con eso, si aplicársele la ley. Tiene que ver Lobato si ha publicado una información que no debía compartir, y todo esto, pues los actores aprenden a ser más cuidadosos con la información que tienen.
Es hábil. Miguel Ángel Rodríguez no sé si valoraba que iba a llegar hasta aquí, pero desde luego todo el que empieza la detonación de este caso es Miguel Ángel Rodríguez, con la filtración, sabiendo que era una mentira y diciéndole a Ayuso, di esto, porque por aquí vamos a salir bien. De hecho, la menos damnificada es Ayuso.
Le está saliendo muy bien. A ver, uno de los asuntos que tenemos que hacer en los medios es contar estas películas, contar estos relatos y ver un poco cómo determinadas decisiones causan daños en los otros partidos, en los oponentes, y te salvan a ti. Pero es un poco lo que ha hecho Rajoy en su momento, o lo que está haciendo Feijóo ahora. Si Feijóo pone en discusión la Comisión Europea, no cualquier cosa, la Comisión Europea, para tapar los problemas de Mazón. Es decir, es que tiene bemoles, que un señor que es el presidente del Partido Popular en España es capaz, para evitar pedirle responsabilidades a un presidente de una comunidad autónoma que ha hecho dejación de su responsabilidad, y todo el mundo lo sabe ya, es decir, que todo el mundo sabemos que cuando tenía que estar en un sitio no estaba, que era el sitio que tenía que estar, comandando un problema de salud pública que generó 200 y pico muertos, pues ese señor que estaba ahí, o que tenía que estar ahí, no estaba, y el responsable ahora es que el señor que lleva el PP en España, en vez de hacer dimitir a su presidente y decir, oye, te has equivocado aquí, adiós, muy buena, pues no, cuestiona a una ministra española que va a representar en Bruselas a España, que además, previo pacto PP o Partido Popular Europeo, socialdemócratas, resulta que la pone en cuestión y levanta toda una polvareda en toda Europa por salvarle el culo a un señor que ha sido claramente irresponsable. Es que es tremendo.
Yo estoy de acuerdo contigo en que Mazón debería haber dimitido.
Es que eso es tremendo.
Pero escúchame una cosa, Solís, porque ayer en el Congreso de los Diputados, yo, de todos los que hablaron, me quedo, de verdad, estaba a punto de ponerlo como audio, ¿no? La intervención de Aitor Esteban, diciéndole a uno y a otro que se estaban equivocando. Y vamos a quedarnos con lo que le decía el señor Sánchez. ¿No te parece, José Luis, que la transparencia es importante y que están llegando tarde a dar explicaciones y que un poquito de autocrítica no está mal? Que todo bien no se hizo por parte del gobierno central, al igual que Amazon hay que pedirle que se vaya cuanto antes. Al PSOE también habría que decirle, vamos a hacer una reflexión de qué es lo que hemos hecho mal. No todo se ha hecho bien. ¿O tú crees que todo se ha hecho bien desde el gobierno de España?
No. Yo creo que, por ejemplo, en las obras del Barranco del Pollo,
tienen que haberse hecho.
Tenía que haber acelerado. Yo creo que hay cosas que hacer. Ahora, vamos a ver. Una cosa es que haya que hacer cosas para evitar desastres, y hay muchísimo que hacer en España, muchísimo que hacer. Porque desastres vendrán y esperemos que vengan más aliviados Y otra cosa es lo que pasa con las emergencias. Es que cuando estamos en una situación de emergencia, es que hay una serie de responsables de las emergencias. Es como si yo tengo un centro de bomberos y el director de ese centro de bomberos, cuando hay un incendio, se va de comilona. Es que no puede ser. Es que eso es lo primero que, lo menos que se despacha, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, usted es el responsable de una emergencia. Y es usted, no es cualquiera, es usted, porque es el presidente. Y usted o delega debidamente las competencias para que las personas que están debajo de usted ejecuten las cosas que tengan que ejecutar. Es verdad también que este señor delegó en una señora que no sabía que existía un sistema de emergencia y era la responsable de emergencia. Es que tiene bemoles.
Y la eligió él.
Tiene bemoles que tú seas responsable y no sepas cuáles son los instrumentos que tienes que manejar.
Esa ya se la han cargado, menos mal. Menos mal.
Sí, pero claro, es que tienes una cuadrilla que no veas, ¿no?
Y responsabilidad de quien la eligió. Que a esa señora la puso
Bazón. Él es el responsable. Claro, él es el responsable. Es que este señor, hace 4 años, cuando el anterior presidente tuvo una crisis similar, pedía dimisiones de inmediato. Si solo hay que poner su discurso, que es lo que pasa en estas cosas, ¿no? Que lo que dijiste antes es lo que tienes que hacer. Entonces, en mi opinión, una cosa son las emergencias y otra cosa son los errores, o no los errores, sino las prioridades de obras que hay que hacer en España para atajar el cambio climático. Es que hay que hacer muchísimas obras en España para atajar los impactos del cambio climático, pero es que todavía tenemos gente que no cree en esto. Todavía tenemos
pues de eso me hubiera gustado, fíjate. No, de eso me hubiera gustado haber dicho...
Y ha tenido influencia en los gobiernos, ¿eh? Son gente que ha influido en el gobierno valenciano y ha desmantelado o no ha seguido impulsando políticas para atajar las emergencias, o han quitado dinero de las emergencias y lo han puesto en los toros.
Ya, pero a mí me hubiera gustado...
Esto es lo que tenemos que torear en España, ¿no?
Me hubiera gustado ver a un líder de este país, al presidente del gobierno de España, ayer en el Congreso, no entrando en el trapo que se le presentaba con las quejas, las reclamaciones, las críticas de unos y otros, y haciendo eso que tú acabas de decir, diciendo, lo que tenemos que aprender es que hay que mejorar el sistema de emergencia, que tenemos que tener más responsabilidad, más rápida actuación, y sobre todo que tenemos que ver cuáles son las prioridades para luchar contra el cambio climático, no solamente con la emisión o menos emisiones de efecto invernadero, sino también adecuando las cuencas hidrográficas o la gestión del territorio.
Exactamente. ¿No? Es decir, hay que mitigar y adaptar.
Me hubiera gustado verlo y decir, mira, ayudas a los damnificados, pero también un compromiso para el presupuesto 2025 de activar esta y esta obra y hacer un plan hidrológico nacional y un órgano superautonómico para las emergencias.
Pero si todo eso se está haciendo... El problema es que todo ese tipo de cosas, hay un plan nacional de adaptación al cambio climático, hay un plan nacional de energía y clima, hay muchos planes nacionales que se están ejecutando, de acuerdo que este año 24, debido a que no hay presupuesto, se ha ralentizado por el presupuesto. Y los presupuestos que se ejecutan son los presupuestos prorrogados, así que no puede haber nuevas partidas. Para que haya nuevas partidas tiene que haber nuevo presupuesto, son normas presupuestarias. Y eso va caminando, porque los planes para adaptarnos al cambio climático van a durar hasta el año 2050.
Y más.
Claro, porque no se puede imputar
todo. No lo veremos nosotros.
Yo espero verlo, ver algo, ¿no?
ojalá, eso será señal de que nos hemos tomado en serio y que estamos haciendo las cosas ya, no demorándolo más.
Sí, don José Luis. No podemos, vamos a ver, no es tan sencillo, el problema del cambio climático es que no nos puede entrar la angustia climática.
Eso, yo estoy de acuerdo contigo.
La angustia climática es cosa mala, es decir, tenemos que tener la esperanza climática, la esperanza de que poco a poco podemos ir cambiando la sociedad. Y esa es la esperanza que tenemos que tener, que podemos evolucionar hacia sociedades mejores, capaces de armonizarse con la naturaleza, pese a todo, pese a lo que está pasando en el mundo, pese a las guerras, pese a Trump, pese a lo que pese, hay que tener la esperanza de que somos capaces de construir sociedades resilientes al cambio climático. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Que tenemos que analizar los factores que frenan eso, los tenemos que analizar. Que tenemos que analizar las ideas que frenan eso, las tenemos que analizar. Pero tenemos que tener la esperanza, porque la esperanza es lo que nos permite a los jóvenes, a las personas adultas, hacer todos los días un poquito más. A los ayuntamientos tener un presupuesto más orientado a la esperanza, a los gobiernos a alinearse con la esperanza. No pensar que vas a resolverlo todo, porque no lo vas a poder resolver todo tú, ni en una legislatura, ni en una generación. sino que se trata de alimentar la esperanza para el futuro de las generaciones humanas, ¿no? De eso se trata. Y eso, con vaivenes, con altibajos, con problemas de todo tipo, con aldamas y con masones, pero hay que seguir teniendo, cultivando la esperanza.
Pues yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Hay que hacer políticas propositivas y no solamente impositivas, no cargar el cambio climático sobre los impuestos, sino sobre las acciones. Don José Luis, la semana que viene volvemos a la carga. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Continuamos en las mañanas de Gente Radio, momento de saludar como todos los jueves a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Ya te han pinchado?
Sí.
y te han dejado sangre. Porque bueno, ya nos pinchamos y no sacamos ni sangre.
Me han dejado algunos litros.
Oye, pues nada, me alegro, que todo vaya bien. El tema está en que este país no va bien, ya nos pinchan y ya no nos sacan sangre, ya nos han dejado...
Nada. Luego lo meten todo en un ordenador.
Para el Big Data, ¿no?
Sí.
Yo que quería hablar contigo hoy del 25 aniversario de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna y qué difícil se hace hablar de cosas buenas, ¿no?
Sí. Lo cierto es que hay un antes y un después en La Laguna a raíz del otorgamiento de ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad. No es que eso sea una distinción mágica, pero yo creo que movilizó tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas y, hombre, el aspecto, el confort de vida de La Laguna ha cambiado. Hoy en cualquier día del año, tanto a lo largo del día como por la noche, pues la gente en La Laguna sale, camina, todo el centro es peatonal. Hay un número importante de aparcamientos, si bien es verdad que unos más caros que otros, pero en fin, también los hay baratos. Y sobre todo el perfil de la actividad económica de lo que es el casco urbano de La Laguna ha cambiado enormemente, ¿no? Otra cosa que se ve es las fachadas pintadas y cuidaditas, incluso casas que están pues medio en ruinas, porque, bueno, por la que sea, pues, sin embargo, pasas al lado de ellas y percibes que, en fin, que la fachada está pintada. Yo no sé si lo pinta el ayuntamiento o los propietarios, pero lo cierto es que tanto el comercio como quienes viven en el casco histórico de La Laguna, yo creo que en estos años han cambiado su cultura de cuidar la ciudad. Supongo que será mejorable. Y algo que a mí siempre me llamó la atención y que probablemente sea mejorable, no, seguro que es mejorable, es el exceso de establecimientos públicos que hay en el casco histórico. Me explico. Oficinas municipales o departamentos municipales que... pues viven durante el día, pero por la tarde y noche están muertos. O sea, si una ciudad se llena de establecimientos que solo viven por la mañana, tanto sean públicos como privados, pierden el calor, ¿no? Pero vamos, en fin, hay de todo y la verdad que moverse por La Laguna es una delicia. Y, hombre, en este 25 aniversario sí que me gustaría... porque han sido muchas las personas que intervinieron en su día en el impulso de esta idea, pero hay una muy destacada que ya no está con nosotros, que es quien desde su puesto de concejal en La Laguna fue sin duda el motor ideológico y el motor fundamental en el comienzo y en el impulso de este proyecto, que fue Osvaldo Brito. Osvaldo Brito nos dejó hace unos años y es un hombre que, por otra parte, ha ido dejando huella por donde pasó, tanto en su vida profesional y privada como en su vida pública, ¿no? Yo creo que muchos le recordamos en sus intervenciones en el Parlamento de Canarias, tenía un verbo fácil y muy locuaz, ¿no? Es más, yo... le he escuchado alguna vez porque coincidí con él como concejal de La Laguna y en algunas ocasiones le escuchabas en un pleno con argumentos cargados de lógica y con una retórica perfecta defendiendo una cuestión y a los pocos meses era capaz de defender otra distinta, si no la contraria, también con argumentos cargados de lógica. Manejaba el verbo de una forma impecable y junto con un grupo de técnicos, pues en su día iniciaron la construcción del expediente de solicitud para la proclamación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad y bueno, pues hoy es el día que celebramos, ahora es el momento en que celebramos el 25 aniversario.
Una buena noticia que siempre es importante intentar compartirla con todos los oyentes porque la verdad es que en la actualidad es difícil de seleccionar noticias positivas, ¿no?
Tristemente.
Fíjate tú, yo también he hecho un comentario y yo no sé si soy demasiado ingenuo o que creo en que esta democracia es más sólida de lo que aparentemente es en estos momentos. Las noticias no nos dicen que tengamos una democracia excesivamente sólida. ¿Pero tú crees que lo que ha pasado en la Federación Madrileña con Lobato, que los socialistas dicen que la culpa es de Ayuso, como de todo en este mundo, ¿no? La culpa siempre es de Ayuso y de que la verdad tiene que Miguel Ángel Rodríguez fue el que detonó la ignición, es decir, que encendió la cerilla de la mecha, fue Miguel Ángel Rodríguez, pero han pisado palitos y han cometido delitos, ya verán los juzgados qué deciden. Pero tú no tienes la sensación, Rafa, que algo se está cociendo en el Congreso y que alguien le ha dicho a Lobato, mira, no hagas el pulso ahora, que no es el momento. Porque el comentario de Tudanca, el silencio de Paje, de Lambán, la desaparición de Susana, es decir, no todo el mundo en el PSOE tiene que estar contento con lo que está pasando, ¿no?
No, vamos, estoy seguro. No lo sé. Eso que planteas es perfectamente posible, ¿no? Pero de todos modos, yo sospecho que las presiones a las que han sometido a este hombre han sido de campanillas, ¿no? Y
como dice Abascal, la rosa nostra, ¿no? La rosa que me ha gustado. La rosa nostra ha funcionado.
Sí. Y, hombre, yo desde que es un personaje más conocido, yo siempre le he encontrado con sentido común. Probablemente esta dimisión haya tenido que ver con el sentido común, que por otra parte sí que es importante, bueno, no sé lo que pasará en estos próximos días, que a lo que ha renunciado, de lo que ha dimitido, es de su cargo orgánico. Del partido.
Exactamente. ¿Eh? Se mantiene en la Asamblea, ¿no? Y se mantiene en el Senado.
Efectivamente. O sea que, y yo estoy seguro de que esta persona, por su formación, por el perfil que le hemos escuchado a lo largo de este paro, tres años últimos, es un hombre que medita las cosas, ¿eh? O sea, que incluso reaccionando como consecuencia de presiones, no lo que ha hecho aún no ha terminado, quiero decir.
Sí, sí, que no se ha retirado de la política, sino que ha dado un paso a un lado para no hacer ruido en el Congreso, que pase el Congreso y ya veremos.
Esa es el otro comentario que quería hacer. Hombre,
¿va a presentar batalla entonces? ¿Se va a presentar a las primarias en Madrid, verdad?
Pues probablemente. Yo creo que este señor es de lo que distingue claramente entre el partido como ente y quienes manejan el partido o dirigen el partido en cada momento. Y no cabe duda que un pulso de esta naturaleza en el centro del Congreso hubiera dañado, desde luego, a las personas que lo dirigen, seguro, pero sobre todo hubiera dañado a la organización, al Partido Socialista, en el que estoy seguro que cree profundamente y en el que pone en primera persona antes que cualquier otra cuestión. Quizá su dimisión tenga más que ver con eso que con otra cosa.
Yo comparto contigo el análisis.
Y el silencio de los otros, cocho, también puede influir la proximidad del Congreso y hay después esa parte que he querido destacar del señor Lobato, ¿no? Hay una cuestión. Yo ayer escuché a Susana Díez, la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, y que yo creo que también es de aquellas personas militantes del Partido Socialista que ven por encima a la organización y a la esencia que a quienes lo dirigen. La escuché en una intervención y la verdad que era más elocuente lo que callaba que lo que decía.
Las caras, ¿no? Las caras de Susana, que fue presidenta de Andalucía, no de Madrid, de Andalucía.
Andalucía.
Es verdad que las caras de Susana dicen muchas cosas. Dice, está diciendo una cosa con los ojos y otra con la boca.
La expresión corporal, aunque creamos lo contrario, no la controlamos como la expresión oral. La controlamos bastante mal y es bastante más sincera y responde más a lo involuntario del cerebro que al resultado del pensamiento, ¿no? La verdad es que yo diría, antes tú dijiste que crees en la política y en la democracia y en esta España, más o menos es lo que decía.
Sí, además sigo diciéndolo, creyendo.
Yo también, porque aunque gritan mucho, no son muchos. Me explico. Tanto de tirios como de troyanos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, ¿quiénes salen? Los 6 millones, o casi 6 millones que votan al PSOE, no, salen, pues, quienes son ministros y cuatro más, ministro, presidente. Lo mismo digo de los otros partidos.
Te están metiendo en un garaje, ¿no, Rafa? ¿Te están metiendo en un garaje?
No, estoy en la calle. Porque el centro de salud está cerca de casa y estaba regresando. He ido caminando. Y hace un poco de viento y pasan coches.
Bueno.
Sí.
Es que a veces se te va la comunicación.
Ya. Pues iba a decir, sí, que esta mañana, antes de salir de casa, escuché a un alcalde de uno de los pueblos damnificados de Valencia. Y una cosa que dijo, verdades como puños y cargadas de sentido común. Dice, ahora nosotros no necesitamos que nadie diga y no necesitamos ruido. Necesitamos resolver nuestros problemas, que nos ayuden y que den respuestas a nuestras necesidades. Más o menos esto es lo que decía. Y yo creo que eso pensamos la inmensa mayoría de los españoles, tanto de la triste catástrofe ocurrida en Valencia, como del día a día, del día cotidiano. Lo que necesitamos es que lo del pan nuestro de cada día y poco más, que haya que se peleen ellos. Por eso la inmensa mayoría, yo creo que somos parte de esa democracia fuerte que es España y que demostró capacidad para pasar de un régimen autoritario, dictatorial, a un régimen democrático sin ruido, sin escándalos, sin que hubiera nada que lamentar, ¿no? Y que pues yo creo que eso somos nosotros. Y eso he querido interpretar en tus pensamientos.
Pues Rafa, tendremos que dejarlo aquí porque se te escucha mal. El viento no nos está dejando escucharte bien. La semana que viene más. Un abrazo.
Pues venga, hasta la próxima. Un abrazo, como siempre, para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan. Buenos días.
Bueno, pues hoy jueves adelantamos la sección de cine, esta vez por conveniencia mía. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aprovechando de que el viernes lo tenemos muy ocupado, lo hacemos el jueves. ¿Qué nos traes hoy? Porque ¿siguen siendo los estrenos los viernes o todavía en época navideña los adelantamos un poquito?
Pues depende de la semana, porque claro, vamos a tener por delante algunos días festivos. En este caso, esta semana, sí es verdad que mantenemos viernes como fecha de estreno. La próxima semana, como tenemos días festivos, los estrenos se adelantan el día 5. y a partir de ahí, a medida que nos vamos acercando a las Navidades, pues ya, bueno, para que la cosa se va a mover. Curiosamente, el día 25 de Navidad va a ser fecha de estreno en esa semana, así que bueno, aquellos que quieran invertir parte de pues la reunión familiar navideña en el cine, pues van a tener películas de estreno esa tarde.
Tarde de cine. Este año las Navidades caen raras, porque cae el 25 y el 1, que son los dos días clave, el 25 de Navidad y el día 1, Año Nuevo, caen el miércoles, los dos.
Efectivamente, y en ambos casos, pues bueno, pues los dos días caen los estrenos en miércoles, para aprovechar el festivo.
Bueno, pues ya vamos hablando, igual adelantamos la sección durante las próximas semanas también, como hoy a jueves. Pues empezamos cuando quieras por las plataformas.
¿Cómo has estado todo esto?
Pues vamos a empezar con Movistar Plus. Empezamos con la nueva propuesta que nos hace el director, productor y guionista Rodrigo Sorogoyen, claro, desde Antidisturbios o de Asbestas, también del Reino, y que en este caso pues se titula Los Años Nuevos, una serie que va más pues por relaciones de parejas, no tanto digamos conflictos violentos como habíamos visto en el pasado, aunque bueno, sabemos que al final las relaciones de pareja también pueden entrar por una línea más oscura y agresiva. En este caso es una miniserie de 10 episodios que se desarrolla a lo largo de 10 años, siempre cogiendo el mismo día, digamos la noche vieja. Tenemos dos personajes que cuando se conocen, pues los dos están cumpliendo la misma edad. El personaje de ella, que lo interpreta Iria del Río, cumple 30 años el día de Año Nuevo y tiene por delante todavía muchas cosas que solventar en su vida, todavía no ha encontrado una estabilidad, mientras que el personaje de él, Oscar, que lo interpreta Francesco Carril, también cumple 30 años, pero el día de Nochevieja, y en principio pues él parece que tiene la vida más asentada, médico vocacional, tiene un grupo de amigos bien establecido. Entre ellos pues se inicia una relación y vamos a ir viendo a saltos cómo evoluciona esa relación a lo largo de 10 años, siempre coincidiendo en la misma fecha, la noche vieja, y donde vamos viendo pues cómo se atraen, cómo se distancian, cómo se enamoran, cómo se pelean, etcétera.
Está bien. Mal, bien. La vida.
Vámonos con la segunda propuesta de plataforma.
Que se quemó a lo bonzo en pleno... Pues la segunda propuesta de plataforma nos llega por Filming. Es el salto de Eduardo Casanova del terreno de la ficción al terreno del documental. En este caso, pues una historia que lleva rodando en secreto durante 5 años y siguiendo pues a un hombre que se quemó a lo bonzo en Madrid y buscando poco conocer qué hay detrás pues de ese incidente, una cinta pues con digamos la imaginería también poética de Eduardo Casanova, pero en este caso pues más ateniéndose a la realidad y sobre todo pues adentrándose en un terreno como es la salud mental. La película se titula Al Margen y como decíamos la tenemos a través de la plataforma Film.
¿Te la vas a quemar?
Voy a abrazar a mi hijo. Ah, yo sí que lo voy a prender fuego.
¿Quién te obligó a quemarte?
Vámonos a la siguiente.
Pues ahora saltamos a Disney Plus y nos vamos pues a una serie que es el nuevo trabajo de Ryan Murphy. Hace un par de semanas hablábamos de él porque estrenaba Grotesquerie y ahora vuelve con Doctor Odyssey. La verdad es que Ryan Murphy es un productor y creador de contenidos de lo más prolífico y que salta, pues si Grotesquerie era un thriller violento y exagerado, aquí nos vamos más al terreno de el amor y el lujo en un crucero donde el protagonista es el médico de a bordo, así que vamos a cruzar pues un poco esa línea de historia de lujo en crucero con las series de contenido médico. Joshua Jackson es el protagonista de la serie, le acompañan Don Johnson y Philippa So, y vamos viendo eso, Joshua Jackson interpreta a ese doctor Odyssey del título, Max, que es el nuevo médico a bordo de un crucero de lujo, y ahí pues va a tener que ir atendiendo las diferentes crisis médicas que van a ir surgiendo durante la travesía, al mismo tiempo pues que bueno, va surgiendo otro tipo de conflictos y también pues tramas románticas.
Bueno, y acabamos en Netflix con algo que a mí me apetece mucho meterle el diente.
Pues sí, porque en este caso todos los amantes del motor están de enhorabuena, porque Netflix estrena Cena, que es una miniserie de producción brasileña de 6 episodios sobre la vida de Ayrton Senna, del que ya había un magnífico documental, y ahora pues bueno, se nos vuelve a acercar a su vida desde el terreno de la ficción, ¿no? de una miniserie de ficción. Ahí vamos viendo pues un poco los diferentes hitos en la carrera de este piloto 3 veces campeón del Mundial de Fórmula 1. La serie está dirigida por Vicente Amorim y Julia Resende, y está protagonizada por Gabriel Leone, por Matt Mella, Joe Hurst y Stephen McIntosh. Hicimos un acercamiento biográfico y también pues una posibilidad también de ver cómo las nuevas tecnologías escenifican todas esas carreras de Fórmula 1.
¿Qué sientes cuando estás ahí?
Pues esta no me la voy a perder, seguro que no. Vámonos a los cines.
Pues en los cines empezamos con producción nacional, con Pídeme lo que quieras, que es una adaptación de la novela homónima de Megan Maxwell, un drama contenido erótico y con también parte de romance de alto voltaje. Está dirigida por Lucía Alemani y tiene a Gabriela Andrada y Mario Hermito en los papeles principales. Ella pues interpreta a una joven que trabaja en una gran multinacional dentro de las oficinas las oficinas centrales en Madrid de este conglomerado, y él interpreta pues al hijo del empresario fundador de la empresa, que viaja a Madrid a supervisar cómo se están desarrollando las gestiones en esa sucursal. Allí se conocen, entre ellos pues se genera una intensa atracción sexual y empiezan pues a llevar a cabo diferentes juegos sexuales, repetidas fantasías de erotismo, y muchas veces pues llevando también estos juegos a terrenos cada vez más límite. Todo pues dentro de una relación donde se sigue manteniendo también pues ese doble nivel, donde él sigue siendo el hijo del dueño de la empresa y ella pues una empleada. Aparte de Gabriel Andrade y Mario Emerito, pues podemos destacar a Paco Tous, a David Solans o a Celia Frejeiro en alguno de los roles secundarios.
¿Qué te estoy haciendo?
Es que no me acuerdo.
Que no lo recuerde no significa que no pasara.
Necesito que entres.
Pues seguimos con producción nacional, ¿no?
Están investigando. Seguimos con producción nacional, en este caso con un thriller con toque de comedia negra que nos presenta el director y guionista Alberto Utrera. Está protagonizado por Susana Baitúa y por Hugo Silva, también acompañados por Julián Villagrán o Rodrigo Poisson. Y aquí ella interpreta a una joven se encuentra en el coche de su novio a 200 kilómetros por hora, totalmente aturdida, ensangrentada y con problemas de memoria. Tanto su novio como su mejor amiga, que estaban pasando un fin de semana juntos, pues han desaparecido. Y en medio de la investigación, el abogado que inicia una investigación para hacer un peritaje de esa situación, de repente se siente atraído por esa protagonista desmemoriada y que podría ser sospechosa de un crimen violento. Una cinta, como digo, como con un guiño al cine clásico, a Humphrey Bogart, y que pues presenta una variante en clave de comedia negra dentro de los cánones habituales del género del thriller.
Con dos hipótesis: una, están muertos; dos, están vivos. Si están muertos, los ha matado ella.
Yo sé que tengo tendencia a distorsionar.
Bueno, pues el siguiente estreno con un título evocador.
Sí, en este caso Bird, que no es la película de Clint Eastwood, es el nuevo trabajo de Andrea Arnold, cineasta británica, que lleva a cabo pues tanto guión como dirección de la película. Está protagonizada por Nikki Adams y por Barry Keoghan. Barry Keoghan, que se está convirtiendo en uno de los actores británicos más destacados del momento. Y aquí, pues bueno, siguiendo un poco la línea del cine de Andrea Arnold, pues nos vamos por una línea más de corte muy social, con la mirada puesta en, digamos, las familias de clase baja, y en este caso familias disfuncionales, ya que la protagonista es una niña de 12 años que vive con su padre soltero y el hermano y su hermano, que es una casa en el norte de Kent. Y a medida que pues Bailey va creciendo y va entrando en la pubertad, va a necesitar pues más atención y va a necesitar también digamos un apoyo que no tiene en casa, ¿vale? Digamos que su padre no tiene demasiado tiempo para atender a sus hijos y más bien pues se dedica a una vida pues límite con el mundo de la criminalidad. Una cinta dura, como suele ser habitual en el cine de Andrea Arnold, y que bueno, nos presenta a esa joven actriz que Nikki Adams, y sobre todo pues la oportunidad de volver a disfrutar de una interpretación de alto voltaje por parte de Barry Keoghan.
Papá, ¿por qué estás tan de buen humor?
El sapo lo va a pagar todo.
Y el último estreno de animación.
De animación para toda la familia, es la apuesta de Disney para estas Navidades. Hablamos de Bayana 2, segunda entrega de la película de 2016, que en su momento pues fue el acercamiento de la Disney a lo que son un poco digamos las tribus originales de la Polinesia y toda un poco su mitología. Ahora regresamos con una nueva aventura donde pues Bayana sigue siendo una aventurera que se dedica a explorar los mares y ahora recibe una misión, en este caso viajar hasta los lejanos mares de Oceanía en busca de una misteriosa isla sometida a una maldición y que pues digamos que cancelando esa maldición pues conseguiría que pueblos durante largo tiempo separados pues puedan volver a reencontrarse. Para ello pues va a volver a contar con la ayuda del semidios Maui y también pues bueno, nuevos compañeros de aventura en esta travesía repleta de color, de aventuras, de canciones y con mucho humor.
¡Vaya caras!
Bueno, pues concluimos tu sección de cine con tu selección musical de esta semana. Fácil, esta semana te lo he puesto sencillito.
Sí, bueno, la verdad es que Jon Bon Jovi, él siempre ha confesado que es un gran cinéfilo, le gusta mucho el cine, le gusta mucho también colaborar con películas, con series de televisión, tanto a nivel musical como a nivel interpretativo. Como actor no vamos a entrar en ese terreno, pero como músico es verdad que ha dejado varias canciones para el cine a destacar. En este caso, pues bueno, nos quedamos con el tema principal de Intrépidos Forajidos, que es un lo que sería la segunda parte de Arma Joven. Arma Joven es un proyecto de Emilio Estevez para recuperar el western clásico, la figura de Billy el Niño. Y después del éxito de la primera entrega, a principios de los 90, pues llegó esta segunda entrega, donde seguían recuperando un poco pues las historias de los pioneros del salvaje oeste. Y dentro del apartado musical, pues destacaba Blaze of Glory como tema principal, canción compuesta, interpretada por el grupo Bon Jovi, y que pues fue premiada con el Globo de Oro a Mejor Canción, fue nominada a los Oscars, y bueno, uno de los grandes temas creados por John Bon Jovi.
Pues aprovechamos tu selección musical de hoy, que sí coincide con la clave de toda la semana con John Bon Jovi, para despedirte y desearte buen fin de semana. La semana que viene volvemos, Manu.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Bueno, pues hoy vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro querido amigo Pablo González, que está pasando una temporada en el Puerto de la Cruz, disfrutando de las bondades y los defectos que aquí disfrutamos. Y lo hemos invitado a que venga a pasar la mañana con nosotros y aquí lo tenemos. Don Pablo González, buenos días.
Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, antes que nada, este fin de semana un tributo de los que hacen época en la sala Timanfaya, hay que mencionarlo.
Sí, pues este fin de semana no, Diego. Este fin de semana.
El que viene.
Este fin de semana hacemos un parón. Ayer tuvimos.
Pero creo que tenéis las entradas vendidas ya todas, ¿no?
No, esto fue Queen. Queen.
Ah, contra. Yo voy una semana con retraso. Voy una semana con retraso, muchachos.
El de la semana pasada, Diego.
Ese fue el que fue un casitazo.
Sí, fue una de las veces donde tuvimos muchísima gente en la puerta. Al final logramos que todos accedieran al recinto. Fue un tributo donde todo el mundo salió muy, muy contento. Ayer tuvimos de nuevo, como todos los miércoles, ya consolidado el flamenco show. Y ahora, el creo que es el día 7 de diciembre, vuelve de nuevo BG, ¿no? Pues animo a toda la gente que se meta en tiquitis.es o en todas las oficinas turísticas del Puerto de la Cruz y saquen ya su entrada, porque es un tributo que va a gustar mucho.
Bueno, pues esta es una temporada de Lanzarote, pero estás pasando una temporada aquí en tu ciudad, en el Puerto de la Cruz, y yo quería darte la posibilidad de que nos contaras qué te pasó el otro día con el taxi del Puerto de la Cruz, porque vamos a ver si arreglamos este problema.
Diego, lo que pasa en esta ciudad no pasa en muchas ciudades, ¿no? Tenemos que decir que de verdad, Diego, estamos viviendo en un momento del miedo, ¿no? Un momento donde denuncias cualquier cosa y puedes acabar casi insultado, vejado y señalado, ¿no?
Mira, yo a veces lo voy, hasta amenazado.
Y amenazado, ¿no? Yo lo voy a explicar muy, muy brevemente. El sábado, pues bueno, después del teatro fui a cenar con unos amigos, luego me fui a tomar un par de copas y sobre las 3:45 fui a coger un taxi para irme a casa. Yo creo que era el sexto en la cola y al final acabé siendo el primero, porque todo el mundo se fue. Se fue porque no venían taxi. Y bueno, después de una hora.
En la parada del Puerto de la Cruz de la.
De la Plaza del Charco.
De la Plaza del Charco.
Sí, después de una hora, pues bueno, estaba ya caliente, como decimos aquí, hice un vídeo un poco denunciando lo que estamos viendo yo y otros usuarios que salen en el vídeo, ¿no? Un poco esto, bueno, haciendo una queja de una hora. Pues bueno, 3:45.
¿Al final cogiste el taxi o no? Sí,
llegué a mi casa a las 5:26 minutos. Ahora bien, Diego, yo tengo que pedir.
Pues bueno, una buena idea que pongan un par de copas al lado de la parada del taxi, porque mientras que está esperando un taxi se puede tomar un par de licotazos, ¿no?
Sí, pero reflexionando estos días, Diego, yo públicamente voy a pedirle una disculpa al sector de taxi por haber subido este vídeo. El Puerto de la Cruz no está a la altura de mi exigencia. Yo creo que vivo en otro mundo. Mis expectativas para el Puerto de la Cruz creo que fueron superadas a la hora de hacer el vídeo. Y yo creo que el Puerto de la Cruz se merece que el turista y los usuarios del taxi esperen una hora. Y te lo digo sinceramente, porque los políticos creo que así lo creen. El concejal en cuestión, iba a decir mi estimado, no, pero la gran persona que es el señor Alberto Cabo, yo le escribí indignado, ese domingo casi no pude dormir, le escribí a las 8 de la mañana porque creía que a las 8 de la mañana ya comenzaba su jornada laboral.
¿Un domingo?
No, el lunes. Le escribí el lunes. Si no fuese así, le pido disculpas. Le comenté los hechos, de verdad, porque me parece tristísimo que ya no un taxista al uso se haya dirigido a mí amenazándome, sino una asociación, Élite Taxi Puerto de la Cruz. Le comenté el tema.
Haciendo amigo, que se llama.
Exactamente. Y él me escribe que hoy tenía pleno y que ya se ponía en contacto conmigo. Estamos a jueves. Y
no es un problema fácil de solucionar, Pablo, ya te digo yo que el tema del taxi es un tema que cuando se enreda, y lo que hay que hacer referencia o hacer reflexión es que el taxi es un servicio público, aunque las licencias sean privadas, la responsabilidad de ese servicio es municipal.
Sí, Diego,
eso es importante que lo sepamos, decir que no es una empresa privada que trabaja cuando quiere o cuando no quiere, sino que es un servicio público que hay que atender.
Diego, repito, yo le pido mil disculpas al sector de taxi. Porque el Puerto de la Cruz no está a la altura a las exigencias que yo como usuario tenía en mente. No está a la altura. El político creo que así lo refleja. Por lo tanto, voy a intentar no hacer uso de este servicio. Voy a intentar jugármela No soy gran bebedor, pero jugármela, traer mi coche cuando vaya a salir. He sido y seré una persona responsable, que cuando salgo y me tomo una o dos copas, usaba el sector de taxi. En uno de los comentarios que pude leer, un taxista le dice al otro que vaya caminando. Buen eslogan. Es muy buen eslogan. Deberían de ponerlo.
Sí, sobre todo para que el taxi gane dinero.
No, deberían de ponerlo. Yo no soy nadie, Diego, para decir cuántas licencias del taxi hay en el puerto de Cruz. Dios me libre. Yo no soy nadie. Pero sí puedo hacer el uso de mi libertad para, en el momento, hacer un vídeo de lo que yo estaba sufriendo, de lo que yo estaba viviendo. Yo no veo a una empresa seria, arremeter contra un cliente o contra un usuario cuando denuncia cualquier cosa. Yo no la veo. Yo no es que no entendí, no di crédito, Diego, que una asociación de taxistas en mi muro del Facebook arremetiera ya no contra Pablo González, no, contra mi empresa. Contra mi empresa. Y yo quería hablar con el concejal a ver si esto es digno. Esto es...
Lo tienen las redes sociales, ¿no?
Sí, Diego. Pero, a ver, ¿tú ves, Diego, al Mercadona insultando y amenazando a un cliente porque diga que las papas igual no son de temporada? ¿Tú ves a una empresa seria arremetiendo a un comentario hacia su cliente? Yo no lo entiendo así, Diego. En mis empresas, en mis redes sociales, en Google, donde la gente, Diego, libremente, pues bueno, describe a veces falsamente mi empresa, Diego, yo empiezo con hola, muy buenos días, y pues bueno, le pido disculpas o que me aclare un poco más la situación. Yo no arremeto contra el cliente que ha estado insatisfecho contra mi empresa. Y esto es intolerable. Digo, que una asociación de taxi del puerto de la Cruz arremeta contra un usuario que ha subido un vídeo. No es que yo reproduzca palabras de terceros que me digan que ha sufrido una espera para coger un taxi en el puerto de la Cruz. No, lo viví yo. Pero lo repito, le pido disculpas al sector del taxi porque Puerto de la Cruz se merece el servicio actual. Y ya no digo que sea un mal servicio y un buen servicio. Y muy importante, Diego, el sector de taxi de Puerto de la Cruz en su conjunto, o en la mayoría, en un alto porcentaje, son personas serias. Son gente de vocación.
¿Qué te dijo el taxista cuando te recogió? Que había pocos taxis, que...
Mira,
que
Diego,
no es rentable trabajar de noche.
Diego, es una muy buena pregunta. El mismo taxista que me recogió a mí, porque yo he dicho que era el primero, pero luego se me coló un señor ahí que estaba vendado y iba a decir una... Me molestó más todavía y le dijo, escuchen, a la Perdoma. ¿Cuánto se tarda un sábado y de vuelta a Perdoma? ¿Vamos a poner 15 minutos, Diego?
Un poquito más, pero bueno, sí, 15 minutos.
El mismo taxista me recogió a mí.
Y había otro.
No, el mismo taxista, ¿eh? Esto, yo siempre he dicho que si alguien puede demostrar que yo miento en los micrófonos, ese día dejo la radio. Y había una chica joven, Diego, y si reproduzco lo que le dijo al taxista, el motivo por el cual no había un taxista en la zona, no lo voy a reproducir. Me voy a morder la lengua. He llegado al punto, Diego, de que mi libertad...
Y después te montaste en ese mismo taxi.
Sí, me subió.
No había otro, ¿no?
No, el mismo taxi. Pero si yo reproduzco el motivo por el cual el taxista le dijo a la señorita, espérese usted ahí que yo vuelvo por usted. Y el por qué, Diego, él venía...
Es decir, fue a la Perdoma, volvió, fue a tu casa, volvió... Y un taxi en el puerto de la Cruz más de una hora.
No, Diego, eso fue lo que le dijo a la señorita.
Es decir, que no había más taxis en el puerto de la Cruz, había uno.
No, sí habían... Pero ¿dónde estaban? No lo voy a decir.
¿En el aeropuerto?
No lo voy a decir.
No, pero no estaban en el aeropuerto.
No. Había un evento importante esa noche en el Puerto de Cruz. Por lo tanto, Diego, primero, si el ayuntamiento del Puerto de Cruz, a través del área competente...
¿Y por qué no fuiste a esa parada donde estaban todos los taxis?
No, porque el sitio estaba casi igual de lejos...
¿Que tu casa?
Que mi casa. Si la persona competente del sector de taxi de Puerto Cruz cree que este es el servicio que hay que dar a los usuarios y a los turistas, perfecto. Yo estoy equivocado. Y el sector de taxi, pues bueno, ellos vendrán a trabajar cuando quieran trabajar. Yo no estaba diciéndolo que tiene, yo estaba diciendo que es una vergüenza que no haya un taxi o no haya pasado un taxi libre en un periodo de tiempo pasado la hora.
¿Y Radio Taxi, Pablo?
Habíamos tres usuarios que llamamos. Y yo llamé una vez y me dijeron que mandaban dos taxis, Diego. ¿Me entiendes? Yo estoy diciendo la verdad. El problema, Diego, que hay gente en el sector del taxi que son realmente intrusos, que han entrado, ¿me entiendes?, para ganarse la vida dignamente, bien, pero que realmente no tiene la vocación del taxista. Y esta gente son las que me señala. Y esta gente es la que luego, hace que otro grupo, que igual, bueno, no me conocen mucho o me conocen, pues al final, Diego, yo los veo cuando camino en la calle. Casi me señalan. Y ese es el gran problema, por denunciar unos hechos que me ha ocurrido. ¿Qué pasa, Diego? Cuando hay, Diego, una gran demanda de algo, ¿qué se necesita? Servicios, ¿no? Mm-hmm.
Teóricamente el mercado se regula, pasa que es que en el sector de taxi hay una licencia municipal, es un
sí,
número definido.
Pero ¿qué pasa, Diego?
Pero también tendría que haber unos compromisos de atender ese
pero
servicio
público. El problema que hay, Diego, otros componentes, yo en Rusia, en Inglaterra, en Polonia, menos en el puerto de la Cruz, y otros municipios de la isla, yo cojo el teléfono, me meto aquí, me meto en una aplicación y me dice qué coche quieres, cuánto te cuesta y cuánto tarda. En Rusia, aproximadamente 5 minutos. No quiero mencionarlo. Porque. Si lo menciono, es que ya entonces me acribillan. Entonces, corro peligro cuando salgo aquí a la esquina. ¿Me entiendes? Por lo tanto, Diego, tienen que
Estamos hablando de las plataformas de vehículos con chofer.
Sí, pero tienen que
funcionan en casi todas las ciudades. Aquí en Canarias, creo que solamente en ADG.
Sí, pero.
Hay pocas licencias de Cabify.
Lo que quiero decir, Diego, que tienen que ser conscientes. Si hay una gran demanda, ¿no? Y hay poca oferta, igual, pues bueno, se podrán plantear el consistorio o el cabildo, decir, oye, si aquí hace falta este tipo de servicio, pues implementémonos con esto. Y ellos deberían tomar mi crítica, Diego, porque me consta que muchos tienen dos dedos de frente, como algo positivo, Diego. Yo no estoy reclamando al taxista que venga a trabajar o no, yo lo que estoy reclamando, Diego, que haya más servicio. Y cuando hay, Diego, eventos importantes, el ayuntamiento debería de hacer una planificación y decir, si aquí hay un evento que me va a mover 2.000, 3.000 personas, muchísima gente de La Laguna, de Santa Cruz, van a venir a este evento, tendrán que volver. Y si este evento, Diego, va a... compaginado con la ingesta de alcohol, porque es una fiesta, te bebe, pues
sabrán. Sabes que va a haber demanda de taxi.
Exactamente. Oye, ¿esto es lo que yo haría si fuera un concejal de la materia? ¿O si fuera una persona del sector de taxi? Esto es lo que yo haría. No es lo que se tiene que hacer, porque Puerto de la Cruz no está a la altura.
Bueno, y una cosa que te iba a preguntar. ¿Tú eres conocedor de que este problema que surgió este fin de semana es habitual en los fines de semana de Puerto de la Cruz o es excepcional por el tema del evento que se produjo este fin de semana?
Diego, yo creo que no es... yo creo que no es lo habitual, pero tampoco son momentos puntuales.
Sí, que hay un déficit de servicio de taxi las noches de los fines de semana.
Pero no es que sea lo habitual, ¿entiendes? Pero sí, a mí me ha pasado...
Hora y media no, pero a lo mejor sí 40 minutos.
A mí me ha pasado... otras veces. Pero repito, Diego, pido disculpas al sector de taxi, porque creo que la única persona que cree que lo que me sucedió el sábado no debería suceder en el Puerto de la Cruz, y a mí me la va, permíteme la expresión, Diego, me la va a pelar a partir de ahora, que si turistas esperan, no esperan, porque a la persona que le debería importar, a mi parecer... No estoy diciendo, a mi parecer, le importa poco o muy poco, ¿no?
Bueno, pues no te vayas, que seguiremos estando contigo. Ponemos punto y final a esta reclamación, que yo creo que es interesante hacerla en antena, sobre la situación del taxi en el Puerto de la Cruz, a ver si la podemos mejorar, que eso de lo que se trata, ¿no? De que poner los dedos en los problemas para que se busquen soluciones. Quédate por aquí, Pablo, un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Perfecto, Diego, gracias.
Bueno, pues hoy 28 y mañana 29 de noviembre se va a celebrar en Fuerteventura una reunión, un congreso, el 35º Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología, que cada día hay que tener más claro que esta sociedad va hacia dónde va. Para hablar de este congreso y del mundo de la geriatría, tenemos a la otra línea telefónica a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que el presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología, don Javier Alonso Ramírez. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días a todos.
Agradecerle que haya abierto un hueco en su agenda, porque ya el congreso empieza hoy, con lo cual estará en preparativos de manera inmediata, ¿no?
Sí, sí, eso está por aquí en Fuerteventura en efervescencia, porque además tenemos ahora las jornadas precongresuales de cuidadores, en donde, bueno, pues ponemos un poquito el foco en todas esas personas que cuidan día a día de las personas mayores y lo hacen de la mejor forma posible y con la mayor calidad en las casas.
35 edición del congreso, es decir, que hay 34 anteriores. Llevamos años preocupándonos por la geriatría aquí en Canarias, ¿no?
Sí, la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología tiene una historia pues única, porque la verdad es que 35 congresos regionales para una sociedad autonómica es altísimo. Solo tuvimos que parar por la pandemia, por el COVID, 2 años. Y bueno, tenemos un compromiso férreo con toda la atención esto médica especializada y también gerontológica en nuestro archipiélago.
Bueno, la Sociedad Canaria debe de entender que, aparte del turismo de personas jubiladas y de personas que vienen a hacerse mayores, incluso a acabar sus días aquí, no es una casualidad de los últimos tiempos. Llevamos años siendo receptores de personas ya jubiladas de toda Europa. Pero igual no atendemos adecuadamente, igual que atendemos a los extranjeros, a los propios, ¿no? A la gente que envejece habiendo nacido aquí. Hay 600 camas hospitalarias ocupadas por personas que deberían estar atendidas por servicios de geriatría y que están ocupando camas sanitarias. ¿Ese problema lo trataréis en el Congreso?
Sí, efectivamente. Una de las mesas, además, que tiene más peso en el Congreso es cómo evitar que las personas mayores que ingresan en los hospitales, durante el ingreso en el hospital y se les trate pues de cualquier patología, una fractura de cadera, un ictus o una neumonía o una insuficiencia cardíaca, sufran un deterioro de su funcionalidad muy marcado durante ese ingreso hospitalario, porque los hospitales están muy bien diseñados para poner estos tratamientos médicos, pero lo que no tienen el foco, sobre todo por la falta de servicios de geriatría y que ayuden al mantenimiento de esta funcionalidad, no están preparadas para proteger la autonomía de los pacientes durante su estancia hospitalaria. Y esta es una mesa, probablemente una de las mesas más importantes, donde van a venir expertos de aquí, de Canarias, muy buenos, pero también de la península, para poner el foco con eso, en la necesidad de los servicios de geriatría, del ejercicio físico y de la promoción y la protección de la autonomía durante la estancia en los hospitales.
Y una pregunta como experto que es en geriatría, ¿cuál es el modelo de atención sociosanitaria para los mayores? ¿Usted cree en grandes residencias, el estilo de Santa Rita II, donde hay más de 400 personas conviviendo, o pequeñas residencias de 20, 25, que son prácticamente insostenibles económicamente, pues salen muy caras? ¿O prefiere atención domiciliaria, incluso formación de algún familiar que incluso esté subvencionado para ayudar a las personas dependientes? ¿Cuál es su modelo o un mix de los tres que le acabo de decir?
Pues bueno, yo creo que en Canarias tenemos que hacer los deberes, que no los hemos hecho de aquí para atrás. Es decir, tenemos un déficit de más de 7.000 plazas residenciales. Y esto lo saben ya pues los responsables desde hace mucho tiempo. No se construyen, sí, porque la dificultad de construir residencias. Es evidente que residencias o macro residencias no es el modelo que queremos seguir ahora mismo, porque no es lo ideal. Pero hay modelos que pueden ser rentables y eficientes, modelos con unidades convivenciales, esto pequeñitas, 25, 30, en donde hayan pues equipos esto que conozcan muy bien y que eso funcione básicamente como un hogar, como si fuera una casa. casa. Eso, y hay ejemplos en Europa que nos dicen que son eficientes, quizás no son tan rentables como esos modelos de macro residencia, pero vamos, que funcionarían económicamente hablando. Lo que pasa es que hay que poner unas infraestructuras que llevamos décadas que no tenemos en Canarias. Dicho esto, el modelo hacia donde tenemos que ir es a no necesitar una plaza de residencia. Y ahí hay muchísimos factores, desde la construcción de las ciudades, que vamos a hablar aquí en el Congreso, de cómo son esas ciudades amigables. Vienen expertas de la península a hablarnos de la importancia de que una persona pueda salir a la calle y pueda valerse por sí misma dentro de un constructo, una sociedad que cada vez está más tecnificada y hay más digitalización. Eso a veces es muy complicado para fomentar la autonomía. Pero el foco tiene que estar en que la persona mayor, en su proceso de envejecimiento, nunca llegue a necesitar unos cuidados o nunca llegue a necesitar una plaza de residencia. Esto es lo que se llama el envejecimiento saludable. Y esa es otra de las asignaturas pendientes. Hay que poner a disposición de la gente espacios donde la gente pueda ir a prepararse, a entrenar, ejercicio físico, nutrición, controlar la polifarmacia, evitar la soledad, para que lleguen a edades muy avanzadas con plenas capacidades y sin necesitar una plaza de residencia.
Bueno, Javier, ¿cree usted que la sociedad canaria está preparada para aceptar a que se le viene? Porque lo que está claro es que el turismo geriátrico está llegando y que la población canaria está envejeciendo y cada día vamos a tener esa pirámide poblacional más invertida y cada vez vamos a ser más los que entramos y mantenemos la vida, ojalá, muchos años en la tercera edad. ¿Está preparada la sociedad canaria para eso?
En cuanto a servicios especializados de atención a geriatría, no. Todavía es verdad que es complicado. Los servicios de geriatría son unos servicios muy especializados que requieren muchísimos recursos humanos, personas o profesionales expertos en geriatría y gerontología, y ahora mismo en Canarias solo tenemos una unidad, que es en el Hospital Insular de Lanzarote, y ojalá ese modelo se pueda ir exportando al resto de las islas, pero ahí tienen que facilitar el que hayan proyectos atractivos para que se vayan poco a poco sembrando esos gérmenes que vayan fructificando con el paso del tiempo. Y por otro lado, ¿sabes?, tenemos que hacer un poquito de marketing y creérnoslo nosotros mismos, porque también el empoderamiento de la persona es fundamental. Si no vendemos que podemos envejecer bien, nadie va a querer comprarlo. Entonces tenemos que empezar a creérnoslo y ponernos manos a la obra, porque no vamos a envejecer bien sentados desde el sofá de nuestra casa. Necesitamos más zapatillas y evidentemente menos pastillas.
Bueno, y una cosa que también le iba a preguntar, ¿cómo valora el servicio de geriatría del Servicio Canario de Salud?
Perdón, ¿cómo me puede repetir la pregunta?
Que cómo valora la actual servicio de geriatría del Servicio Canario de Salud.
Bueno, en el servicio, el único servicio de geriatría que hay, que en Lanzarote, pues es un servicio...
Solo en Lanzarote.
Solo estamos allí. Hay una unidad también en la Candelaria, en Tenerife, pero que no ha terminado de arrancar, a pesar de que cuentan con 7 geriatras, estos jóvenes muy bien formadas y con una gran iniciativa, pero no ha terminado de conformarse el servicio de geriatría.
Y nos quejamos de que la pediatría está poco atendida, ¿eh?
Sí, correcto.
Y hay bastantes menos niños que personas de avanzada edad.
Sí, correcto. Pues ahí es lo que estamos un poco luchando, y sobre todo en este 35 Congreso, pues es visibilizando la importancia de efectivamente, para no tener esas 600 personas en los hospitales, necesitamos servicios de geriatría en todos los hospitales, porque esos son los que van a poner el foco no tanto en la enfermedad, sino en la funcionalidad y en la autonomía de esa persona para que salga del hospital en las mejores condiciones posibles y sobre todo para que sus familias y los cuidadores puedan seguir haciendo lo que quieran hacer, que es cuidar de su gente en sus casas y en su entorno.
Doctor, ¿hay suficientes geriatras en la medicina actual? ¿En la universidad se estudia geriatría como se estudia pediatría o ginecología o urología?
No, ese es otro, evidentemente, de los problemas que tenemos hoy en día. Yo estudié aquí en la Universidad de Las Palmas y, evidentemente, la persona que me dio la asignatura de geriatría no era un geriatra. Entonces, evidentemente, no podemos transmitir la pasión y y los detalles y la inspiración para esas nuevas generaciones. Y es una pena porque pierden una de las especialidades más completas y más vocacionales y más apasionantes que, desde mi punto de vista, tiene el sistema de formación especializada vía MIR. Y el foco tiene que estar ahí también. Tiene que estar en que hay que inspirar a las nuevas generaciones en la importancia de esta especialidad de geriatría, y tenemos que estar en la universidad y cambiar un poco pues esos profesores, esto que antaño daban una geriatría totalmente obsoleta, y hay que hablar de la geriatría moderna, de la gerontotecnología. Tenemos que hablar esto de la promoción de la funcionalidad, de los síndromes geriátricos, del deterioro, innovación, esto en inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Esa es la única forma que tenemos que la gente joven esto pues verdaderamente conozca la geriatría real y no la geriatría de hace 40 años que ha cambiado mucho.
Bueno, pues hoy 28 y 29 se va a hablar en Fuerteventura mucho de geriatría, en un programa que va a abordar absolutamente todos los aspectos de cómo hacerse mayor, temas de nutrición, fisioterapia, sexualidad, economías en la vejez y cuidados paliativos. Pero, doctor, lo que algo tenemos claro en esta vida es que cuando nacemos vamos a morir y con suerte llegamos a viejito. Igual se ha prestado poca atención en educarnos mientras que estamos sanos y fuertes y vamos pasando de la adolescencia a la juventud y la juventud a la madurez, que después lo que viene se llama vejez. Y que hay que estar preparado para llegar a viejitos. ¿Algún consejo a todos los que vamos camino, ojalá que lleguemos a esas edades, para que lleguemos en las mejores condiciones? Porque la mejor medicina es la preventiva, ¿no? Y todos tenemos la esperanza de llegar a viejo.
Sí, sí, sin lugar a duda. Hombre, la alternativa a no llegar, a llegar es bastante menos alentadora, ¿no? Pues el envejecimiento que deseamos mañana empieza por las decisiones que tomamos hoy. Así que, y da igual la edad, a los 30, a los 20, a los 40, a los 50 años. Tenemos que prepararnos, porque lo que queremos todos es envejecer con calidad de vida, y calidad de vida es funcionalidad, es libertad para hacer lo que uno verdaderamente quiere y no depender de terceras personas. Pero eso no se consigue, repito, desde el sofá de nuestra casa. Tenemos que prepararnos. Cuanto antes, mejor. A edades muy tempranas, mantenernos activos, saludables, esto, comer sano, evitar pues desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, que después a largo plazo nos afecten a nuestra funcionalidad.
Pues la vida sana en corpore sano, y además después la mente lo agradece. Doctor, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutillos con nosotros aquí a los oyentes de Gente Radio, y igual tiramos alguna vez más de usted para que nos vaya enseñando a hacernos mayor.
será un placer.
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Bueno, Pablo, ¿qué te parece? Porque mayores nos vamos a hacer todos, ¿no es verdad?
Sí, me ha llamado mucho la atención, Diego, que solo contemos con un centro en Lanzarote, ¿verdad?
Curioso. Igual es que pues ya llevan mucho tiempo las personas mayores de Europa yendo a jubilarse allí a Lanzarote, ¿no? Y toman como de destino definitivo para hacerse ya mayores del todo.
No, sí, si no lo escucho, Diego, y me hubiese hecho una pregunta y hubiese dicho cuanto mínimo uno en cada isla, ¿no?
En la Canaria llevan intentando poner uno hace tiempo. Y además es que es curioso, porque pediatría, levantamos la voz cuando decimos es que no hay un pediatra de urgencia. Bueno, es que tampoco la geriatría se está tomando en consideración y vamos camino de ser una población muy envejecida.
Pero tanta dificultad, Diego, es poder contar con diferentes centros para nuestros mayores.
Es que es una cosa que siempre nos coge el toro. Siempre nos coge el toro, pues esto se veía venir de lejos. Y cada día que pasa, cada año que pasa, va a ser peor, ¿no? Otro día conocíamos que el Cabildo ha comprado una parcela en la Plaza del Cristo, y en una de las instalaciones militares, para hacer un gran complejo, una gran residencia geriátrica para atención sociosanitaria que descongestione los hospitales. Con estas 600 camas que están ocupadas por personas que no tienen por qué ocupar una plaza hospitalaria.
Pero no tienen dónde ir.
No tienen dónde ir y las familias no se pueden hacer cargo de atenderlas adecuadamente, ¿no? Entonces están ocupando una cama. En algunos casos están en urgencia, que no son los pasillos solamente de la urgencia. Hay más grandes. En la urgencia hay camas mejor atendidas. Es una cosa que deberíamos como sociedad tomar conciencia y yo creo que no lo tenemos tan claro, ¿eh? Al final, pues, la dependencia, nos quejamos de que no llegan las subvenciones para ayudar a las personas dependientes. Después las familiares nos quejamos de que cuando se pide ayuda no te la dan. Pero es que se está viendo venir. Es decir, que aquí cada día va a haber más personas ancianas con necesidades que no se están cubriendo.
Bueno, pues es un primer paso lo del Cabildo de Tenerife, Diego, ¿no? A la noticia que acabas de dar, que ha comprado una parcela, y espero que le metan mano lo antes posible para poder decir que ya no es solo Lanzarote que tiene un centro, sino que también nosotros aquí, ¿no?
Ojalá. Ahora tenemos pendiente a ver si podemos contactar con nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy. ¿Te has enterado de que han restringido el acceso al Parque Nacional del Teide?
Sí, ayer lo estuve escuchando a la presidenta del Cabildo que lo decía, con multas que pueden ser saladitas. A mí me parece muy bien, Diego, que si tenemos que enviar un helicóptero a rescatar a gente que realmente ha hecho caso omiso de las señalizaciones que le impiden pues traspasar cierta zona, hasta 12.000 euros, ¿no? Pues, por lo tanto, si ese motivo va hacer entender a la gente que no se puede deambular o andar por la zona a su libre albedrío, me parece perfecto.
Además, los residentes no le van a cobrar, pero a la gente que quiera ir al Pico del Teide por los senderos del Parque Nacional sí se le va a cobrar.
Sí, Diego, tú sabes mi posición sobre esto. Cuidadito, creo que la consejera de Turismo de Canarias ya creo que a algo que se quería implantar ya lo dijo. Cuidado con crear leyes o tasas que puedan ser anticonstitucional. Cuidadito con eso, Diego, que no podemos discriminar a alguien por su procedencia.
Vamos a poner un audio con respecto a una persona que es un guía de montaña y comunicador, el señor Herrero, que bueno, con respecto a las decisiones que ha tomado el Cabildo Insular de Tenerife.
La resolución dictada por el Cabildo de Tenerife en el día de hoy pues viene a poner de manifiesto que algo había que hacer ante los diferentes acontecimientos que han ocurrido en el Parque Nacional del Teide últimamente y ponen de manifiesto pues un grave problema que está habiendo en la sociedad en general, no solo en el Pico Teide, que es la sobreestimación de las capacidades físicas, la nula planificación de las actividades, que conlleva una serie de peligros, más los propios que tiene la propia montaña, que pueden conllevar a la pérdida de vidas humanas. Entonces, pues bueno, son unas medidas en pro de sobre todo de la seguridad y de la conservación de un espacio natural protegido como es un parque nacional, con 5 millones de visitantes anuales y que tiene que seguir siendo la joya de la corona, como es, de los espacios naturales protegidos de España. Y desde el punto de vista de la seguridad es lo principal, la seguridad debe estar por encima de todo y con estas medidas, pues bueno, veremos que se reduce el número de incidentes y accidentes porque bueno, habrán personas velando por la seguridad y el control en este espacio natural protegido que, como digo, es la joya de la corona y lo tiene que seguir siendo. Son unas medidas que desde el punto de vista de los guías profesionales pues ponen de manifiesto una de las principales premisas de nuestra actividad, que es la seguridad, y no podemos otra cosa sino que estar de acuerdo y apoyarlas y defenderlas porque esto es por el bien de todos. O sea, si tenemos una montaña segura, podremos hacer muchas más actividades y podremos sobre todo disfrutar de ella.
Bueno, pues estamos pendientes de que nos conteste la siguiente invitada. Vamos a una pequeña pausa de publicidad, enseguida volvemos. Gente Radio, tu día. Gente
Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9:20 de la mañana, momento de saludar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila Mameli. Muy buenos días, doña Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, pues valiente está siendo usted, porque está metiendo las cabras en el corral. Eso de poner una entradita para visitar el Pico del Teide y que los residentes no paguen y los turistas sí, eso es una valentía, ¿no?
Bueno, yo creo que ya me conoces.
Sí. Riesgos estás corriendo porque habrá quien se habrá molestado y habrá quien habrá dicho, ¿esto qué es? ¿Van a cerrarnos el parque? Explíquemelo bien.
Mira, mayoritariamente, Diego, la gente lo ha tomado con mucha conciencia de que era necesario. Sabes que hemos, las últimas semanas hemos visto en una situación de alerta meteorológica muchísimas imprudencias de extranjeros, mayoritariamente, que subían en cholas, no estando bien equipados. Hemos tenido que proceder a casi 130 rescates, bueno, y esto nos llevó a tomar una decisión, que es el tener un control y limitación del ascenso a pie, requerir además que tiene que llevar un equipamiento obligatorio. Este equipamiento lo hemos consensuado y nos ha asesorado el Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña de la Guardia Civil y también nuestro equipo de rescate y de salvamento de la isla, de tener un mínimo, o sea, no puedes ir en cholas a subir a una montaña de 3.718 metros. Tienes que ir con un calzado adecuado, con ropa que bajan las temperaturas. Estamos en con un clima de alta montaña y es verdad que en nuestra isla, pues alguien que se está bañando en Playa de las Américas, pues al día siguiente está en el Teide con la misma ropa. Bueno, lo más importante es que esto nos permite, por un lado, saber quién está en cada uno de los senderos que se accede a pie al Pico del Teide, que vayan adecuadamente equipados, que si tenemos que hacer un rescate, pues saber cuántas personas se encuentran en cada uno de estos turnos que se han establecido, y sobre todo también es una manera de ordenar un turismo masivo que estaba ya pues poniendo en riesgo el Parque Nacional del Teide. Se ha establecido un cupo que es flexible. Nosotros vamos a empezar y ya empieza este viernes. Es un cupo de 300 personas en tres turnos. Esos tres turnos es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 12 de la noche y de 12 de la noche a 9 de la mañana. Es decir, que van a poder subir en turnos de noche. Y después hay excepciones, porque sabemos que nuestros montañeros, los montañeros que están federados, están preparados y tienen además pues las capacidades para de ascenso al Teide con todas las garantías. Aún así, todos van a tener que registrarse y pedir o notificar ese ascenso para que no se supere el cupo a través de la página web de Tenerife OM, que también está funcionando para Masca. Y después ese siguiente paso, que lo daremos el año que viene, que es que vamos a cobrar a los turistas extranjeros, y los tinerfeños no pagarán, por supuesto los tinerfeños podrán subir al Teide cuando y como quieran, siempre dentro de este cupo, pero no van a tener que pagar, y los canarios, el resto de los habitantes de Canarias, pues será muy testimonial.
Muy importante que el equipamiento sea obligatorio y que no pueda acceder ni local ni extranjero en condiciones de riesgo. Y además las sanciones pues son saladitas, de 600 a 12.000 euros. Presidenta, yo quiero preguntarle una cosa, porque yo sé que no es competencia del Cabildo, pero el Cabildo estuvo involucrado y los ayuntamientos aquí del norte también estuvieron muy involucrados en la polémica que suscitó con el PRUC, con el Plan de Regulación y Uso del Parque Nacional del Teide. Pero una de las cosas que el alcalde la hortaba en concreto me decía, y me lo decía muy convencido, es que una de las cosas importantes que hay que reponer en el Parque Nacional es el cuartel de la Guardia Civil. Para controlar a todo este tema estaría muy bien. ¿La presidenta va a ir a hablar con alguien para decirle, venga, pónganme un cuartel de la Guardia Civil allá arriba?
Bueno, vamos a ver, aquí sabes que nosotros estamos perfectamente coordinados con Seprona. De hecho, ellos han participado, y ayer hablaba con capitanes y miembros de Seprona y decían, por fin alguien toma una decisión valiente, esto es lo que teníamos que hacer, independientemente de que si el cupo de 300 personas no pasa nada, si son 350 y vemos que las empresas de turismo activo legales, y voy a insistir, legales, porque aquí hay muchísimo intrusismo.
Se han enterado cuando han ido a rescatarlos, no, ¿verdad, presidenta? Cuando han ido a rescatar a las personas con helicóptero, se han dado cuenta que hay mucho intrusismo en el tema este.
Claro, ¿no? y que te encuentras a las 4 de la mañana en plena alerta meteorológica 50 personas que tienes que decir, oiga, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y son extranjeros a los que alguien que ni siquiera es tinerfeño ni canario y que no está legalmente constituido nos ha mandado para arriba. Entonces, en fin, aquí, y lo han denunciado en muchas ocasiones los guías de montaña que están legalmente constituidos y que pagan sus impuestos y que ven cómo hay un intrusismo, muchas veces, tengo que decirlo, Diego, de gente que ni siquiera es de Canarias, que no tiene el título de guía de montaña, que tienes que tenerlo, que no son empresas de turismo activo legalmente constituidas. Y nosotros, fíjate que estos cinco senderos que van a ser controlados, ya tenemos el personal que va a estar controlando, porque tienes que llevar, fíjate que esta autorización que van a tener que solicitar en Tenerife ON, en esa web, la van a tener que llevar o bien físicamente, imprimirla, o lo más fácil, lo normal, llevar esa autorización en el móvil, porque la ha solicitado, se solicita telemáticamente, igual que en el Barranco de Masca, y se va a controlar, y vamos a poner personal del parque que hemos contratado para hacer este refuerzo de control. Esto nos va a permitir algo muy importante, y es saber en cada momento quién está en el parque, dónde están, qué sendero están haciendo, si hay una nevada, si hay un cambio meteorológico drástico en la montaña y hay que proceder a un rescate, saber cuántos son y, desde luego, si han cometido una imprudencia, pues tú lo has dicho, van a tener que pagar una sanción de 600 euros y como has dicho, y el coste del rescate, que puede ir de 600 a 12.000 euros en función de lo que se tengamos que mover, ¿no?
Pues está muy bien, además la página Tenerife aún funciona muy bien y hay que controlar o prevenir, que es la mejor medicina, prevenir los riesgos antes de incurrirlo. Ya masca y desde este fin de semana los senderos que llegan a la punta del Teide. Presidenta, quiero aprovechar que la tengo en el teléfono. Yo sé que dentro de poco, no le digo el día, pero yo estoy hablando con su responsable de agenda para que venga antes de las Navidades a felicitarnos las Navidades a todo el equipo de Gente Radio y todos nuestros oyentes. Pero tengo que aprovechar, porque tampoco hace mucho tiempo se ha presentado o ha hecho usted una rueda de prensa donde ha puesto cosas encima de la mesa que me parecen muy interesantes. Se trata de las conclusiones de la quinta reunión de la movilidad, que usted lleva intentando solucionarla desde antes de ser presidenta del Cabildo. Pero han presentado 70 medidas. ¿No le parecen muchas 70 medidas, presidenta?
No. 70 y
es que igual se dispersan, ¿no? Dice...
70 más. Mira, lo más importante, Diego, tú lo sabes, que desde que llegué a la presidencia del Cabildo, a los 6 días estaba reuniendo a todos los agentes económicos, sociales, a todos los actores que tienen algo que decir, desde la universidad, los ayuntamientos, la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico, las patronales de los distintos sectores, tanto comerciales, alquiler sin conductor, alquiler con conductor, la Federación de Empresarios de Transporte, Azotel, colegios profesionales, en fin, todo. Y lo más importante es que ya vamos por la quinta reunión con 70 medidas que ya se han puesto en marcha. Ojo, estas no son medidas que vamos a poner o que vamos... No. Son medidas que van desde cambiar un CEDAL paso para privilegiar y poner y darle prioridad al transporte público hasta la inversión de 90 millones para adquirir más de 250 guaguas o contratar más de 300 conductores en TITSA. Otras medidas como Azotel, que yo quiero felicitar públicamente porque han quitado de las carreteras 25.000 desplazamientos con tres líneas de guagua de transporte colectivo para sus trabajadores que están yendo a trabajar a los hoteles, en este caso 11, se han sumado ya 15 hoteles en el sur de Tenerife, que ya no tienen que ir en coche, sino que van en guagua, que se han coordinado los horarios de estos hoteles, porque, claro, uno entraba 15 minutos antes, otro 15 minutos, habían 48 horarios distintos. Y fíjate que es un sector que además mueve muchísima gente y han hecho ese trabajo de ordenar, de tener un socio tecnológico, también pues una consultora que les está permitiendo pues prestar un servicio a sus trabajadores que permite que no lleguen estresados. Ellos me decían, lo explicaban el otro día, bueno, no es lo mismo llegar a alguien que va a poner un desayuno pues después de 2 horas desquiciado en la carretera que haber ido en guagua con sus compañeros, mucho más relajado, y después de Nancuesta, ya llevamos 5 meses con ese programa que han puesto en marcha Azotel y que ha sido iniciativa de ellos, pero que el Cabildo de Tenerife hemos firmado el convenio y ponemos recursos económicos, pues la verdad que la encuesta es muy positiva. Y vamos a seguir extendiendo esa medida, en este caso en Azotel, pero también para otros centros de trabajo, como AES, centros comerciales donde los trabajadores, cada uno va en su coche y a lo mejor se puede poner un transporte colectivo que es de ese sector y que permite quitar desplazamientos y vehículos de las carreteras. Y esto es la conclusión de esta quinta gran reunión, aparte de poner y evaluar esas 70 medidas, es que esto se soluciona entre todos. Esto no es alguien que llegue con una varita mágica, que indudablemente es muy importante. Las infraestructuras, el culminar ese cierre del anillo insular que ya, como sabes, está ahora dado completamente los túneles de Erjo y que se sigue trabajando a todo ritmo en esa infraestructura, pero otra parte muy importante es tener una política de movilidad sostenible que haga un uso racional del vehículo particular y se ponga por delante de todo el transporte colectivo, que para eso estamos trabajando, pues no solamente en tener muchas más guaguas, continuar con el transporte gratuito, sino poner en marcha otras medidas como es el transporte a la demanda, que ya empezamos la semana pasada pues en Güímar, Fania, Arico, y que se va extendiendo a todas las comarcas de toda la isla.
Eso es una gran solución. Yo tengo mucha confianza en que eso va a aligerar mucho el tráfico. Pues nada, presidenta, le voy a preguntar más que una cosita, que yo sé que tiene la agenda hiperapretada y le agradezco mucho que haya abierto un huequito.
Es que hoy... A ver, a ti que te gusta mucho, Diego, y le das mucha importancia, hoy es el pleno de presupuesto.
Yeah.
Hoy aprobamos el presupuesto del Cabildo y es un día muy importante y muy feliz para nosotros porque es un presupuesto, yo diría que un gran presupuesto para un Tenerife que bueno, que tiene que liderar el crecimiento, que estamos liderando el crecimiento económico y la generación de empleo en toda Canarias, y es un presupuesto que dinamiza nuestra economía en un momento en el que otros están siendo prudentes. Yo creo, honestamente, como ex consejera de Hacienda y economista, que estamos en un momento en el que hay que insuflar recursos al consumo, a la economía productiva y no quedárnoslo en las administraciones. Así que este es un presupuesto que crece un 8%, y yo creo que es también un presupuesto en el que hemos sido valientes para asumir ese crecimiento, hacerlo con responsabilidad, pero es un presupuesto que yo llamaría un presupuesto ambicioso.
Y sobre todo que pone el foco claramente en el problema que el actual equipo de gobierno considera que es más importante, poniendo recursos, porque cuando se pone dinero es como se pueden hacer las cosas. Si en el presupuesto hay 234 millones para solucionar la movilidad, indica que es un tema que les preocupa y que van a poner recursos. Ya hablaremos de los 234 millones en movilidad y hablaremos cuando venga por aquí de ese presupuesto que van a aprobar con total seguridad en el pleno de hoy, ¿no?
Pues sí, encantada. Yo sé que estamos buscando un día porque tú sabes que
tu
a mí lo que me gusta es estar en estudio y poder charlar tranquilamente. Pero de verdad que les agradezco la atención a estos temas que son de actualidad y que nos gusta informar a la ciudadanía para que sepan, bueno, pues por ejemplo, a partir de mañana ese control de acceso al pico del Teide, yo diría que nos va a dar más seguridad y sobre todo, y muy importante, cuidar de nuestro Teide, va a evitar ese turismo masificado que al final hace que se arruine la experiencia precisamente porque no se hace como se tiene que hacer. Y yo creo que ahora, independientemente de que todo se puede flexibilizar, ir probando y todo será mejorable con la experiencia, pues nos permite dar un paso que bueno, que es la primera vez que se hace en toda España, pero que requería, pues eso, como tú has dicho, coraje y valentía.
Pues doña Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias y hasta pronto, que yo sé que va a ser más pronto que tarde. Gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo y un beso.
Bueno, ¿por qué te parece? La presidenta siempre está disponible. Tiene una agenda apretadísima. Yo no sé si ya te lo he dicho un par de veces. Digo, tienes que tener dos o tres clones, porque no puedes estar en tantos sitios a la vez.
Sí, me parece muy interesante, Diego, bueno, todo lo que ha comentado y que hoy, ¿no?, tengamos ya presupuesto para el 2025. Es de agradecer, ¿no?, ya saber las partidas que dispone el Cabildo a la hora de invertir en esta isla. Pero sigo diciéndolo, Diego, no lo tengo claro. Me gustaría saber qué herramientas legales tiene el Cabildo Tenerife para si un belga que quiere ir a estos senderos y vea que el residente entra gratis y decirle, ¿me puede explicar usted a mí?
Lo mismo que cuando entra en una catedral o en las ruinas de Itálica o en un montón de sitios donde o en un museo donde los residentes en ese sitio no pagan.
No, pero Diego...
Y los que no viven allí sí.
Sí, pero, a ver, yo creo que hay, a ver, yo...
Hay privilegios hasta para los nacidos. Si no, mira, tú cuando vas a sacar el bono del lago te dicen, un nacido residente en el Puerto de la Cruz tiene un precio, sí, y el que no vive en el Puerto de la Cruz o no ha nacido aquí tiene otro.
Sí, pero, Diego, sin realmente ver que hay un enfoque...
Probablemente si denuncia a un tribunal constitucional o a un tribunal europeo, le van a devolver los 16 euros, los 8 euros, los 9 euros que ya ha pagado además.
Perfecto, entonces.
Porque raro es, pero se hace muchísimo.
Sí, sí, bueno, una cosa es que se haga, Diego, y otra... Bueno, lo digo porque yo quiero recordar que a la consejera de Turismo de Canarias, no recuerdo el nombre, comentó, Diego, algo sobre este tema. Y lo dijo, ¿no? Que ella no podía no cobrar porque sería anticonstitucional.
El Cabildo está decidiéndolo hace tiempo, ha pedido informe jurídico y van a montarlo. No es tan difícil. El Parque Nacional de Garajonay, de Lanzarote, metimos falla, se cobra hace mucho tiempo.
No.
En el Parque Nacional Doñana se cobra hace muchísimo tiempo. En las Lagunas de Ruidera se cobra. En el Monasterio de Piedra. En casi todos los parajes naturales protegidos.
No, que se cobre. Que se cobre, yo estoy a favor. Pero digo, Diego, yo sin buscar...
Que se discrimine... En
entre un nacido y un no nacido aquí, o un residente y un no residente.
Sí, a ver, cuando digo discriminar no lo digo con el peyorativo, te estoy discriminando, ¿no? Sino entendiendo, Diego, que estamos en la Unión Europea y un belga me puede decir, oye, mire usted que igual hay fondos de mi país, o bueno, hay parte de mis impuestos que se han transferido de la Unión Europea aquí, y usted... ¿Me entiendes, Diego?
Sí, sí, probablemente si lo recurren a lo mejor se lo ocurre, pero que se va a poner, yo creo que,
a ver, que es un hecho. Me parece perfectamente que la política, a ver, si fuese el caso, Diego, sabiendo que algo es anticonstitucional, se aplique. A mí me extraña, pero oye, si es así, Diego, que lo apliquen. Pero si yo soy un político, Diego, y quiero implantar unos servicios, y si sé que cuando resuelvo y hago que alguien pague y otro no, y a sabiendas, supuestamente, digo yo, si fuese caso, que a sabiendas que esto es anticonstitucional, pues cada vez, Diego, yo personalmente creo menos en la política, ¿no?
Bueno, pues hay que seguir creyendo que las cosas las van a hacer por nuestro bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, en este caso musical, con los amigos de Bon Jovi, que nos van a ofrecer un temita que a mí me gusta mucho, ¿no? Se llama Runaway.
Runaway, vamos a ver si lo escuchamos y lo recuerdo.
Seguro que sí. No sé si José lo tiene por ahí seleccionado, le veo la cara de no sé si lo tengo, no sé si lo tengo. No lo tiene.
Pero bueno, Diego, de todas maneras, haciéndose una síntesis general, me parece muy interesante lo que la presidenta del Cabildo propuso o que se estaba haciendo. Y se nota, Diego, se nota, no es por nada, se nota diferentes aires, diferentes vientos en cómo se está dirigiendo esta isla.
Se van a equivocar seguro, pero si hacen cosas se equivocan, si no hacen cosas es cuando no se equivocan, ¿no?
Exactamente.
Y desde luego estamos necesitados de que se tomen decisiones con riesgo. Es decir, lo que no podemos es por garantizar que me van a seguir votando los mismos, no tocarle los pies a nadie. Cuando se toman decisiones, no se toman decisiones... Que agradezcan el 100% de la población.
Yo,
hay quien beneficia y hay quien perjudica.
Un político tiene que ser valiente.
Ahí la tienes. Suena, ¿eh? ¿Te gusta? Es de nuestra época, tío. Bueno, pausa con Bon Jovi y Runaway. Enseguida volvemos.
Qué bonita melodía. Here comes the sun. Y hasta aquí el Rincón de Diversita, Laura de Francisco. Buenos días.
Buenos días, Diego.
Que me gusta verte por el estudio. Tú siempre tienes frío.
No, normalmente no, pero hoy sí es verdad que aquí entré y me dio frío. Pero
y siempre
bueno,
tenemos...
Como, eso, que se está acercando la Navidad.
Eso parece, huele a Navidad. Desde luego ya las luces están encendidas en casi todos los sitios, ¿no?
Pues
este viernes
sí.
Creo que... Este viernes no, el domingo la encienden en el Puerto de la Cruz. Pero ya está la Laguna, está Santa Cruz, está la Orotava, están los centros comerciales, están las calles de casi toda Canarias, están ya encendidas. Llega la Navidad.
Llega la Navidad. Cada vez llega más pronto.
Y tenemos que empezar a reflexionar muchas cosas. Y la primera, pues lo que afecta a los chiquillos, ¿no? Esas ilusiones que empiezan a depositar en que llega Papá Noel, que llegan los Reyes Magos, que llegan...
Y es verdad, llega una época súper mágica para todos, pero llega una época en la que también pues tenemos que hacer reflexión e intentar pues ayudar a los Reyes Magos a hacer un consumo responsable, a valorar un poquito las necesidades de cada uno. Y bueno, sin romper la magia, porque al final la magia es muy importante, pues sí que como digo yo, trabajar en estas fechas el control de impulsos de los adultos, de los reyes y de los pajes, porque a veces pues se hacen regalos muy, muy impulsivamente, ¿no?
Entonces, para los que no hayan escrito las cartas, vamos a darle recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo que hay que perder 10 minutos del tiempo de los papás y de las mamás en sentarse a escribir las cartas con los niños, ¿no?
Pues mira, este año, claro, como la Navidad y las luces se han adelantado tanto, yo decía, vamos tarde, ¿no? Entonces ya la semana pasada...
Yo no tengo
pasa,
hecha la carta,
claro, yo
no
dije,
la tengo hecha.
Vamos tardísimo, entonces, no es que vayamos tarde, es que las luces se han adelantado. Pero bueno, ya en casa, por ejemplo, hemos hecho la carta. Lo que hicimos fue pues aprovechar un fin de semana, un tiempo que estábamos, pues en nuestro caso, los tres juntos, y fuimos a una juguetería, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí en la juguetería pudimos ver cosas, ¿no? Porque a veces, pues, hay determinadas cosas que a lo mejor los niños, pues, no conocen o no han visto, etcétera. Bueno, pues nos dimos un paseo por la juguetería, estuvimos viendo, cogimos catálogos, llegamos a casa, empezamos a marcar y empezamos a valorar, ¿no? Después de lo que el peque, pues, había marcado.
Todo, completo.
Casi todo. Mira, bastante... Pero es verdad que luego hicimos una valoración, por ejemplo, pues quiero un maletín de médicos, pero ya tienes uno. Pero es que este tiene más accesorios, vale, perfecto, pero ya tenemos uno. Entonces, o donamos el anterior y pedimos uno, ¿no? O pedimos otra cosa y ya tenemos uno de médico y tenemos algo nuevo. Entonces, esa parte de que los niños también decidan, hagan reflexión. El otro día me tocó a mí tirar una casita de estas de plástico que le habían regalado a mi hijo pues cuando tenía un añito. Y ya tiene 7 y nos tocó quitarla, ¿no? Y cuando la vio ya...
¿Preparada para salir?
No, cuando ya la vio allí... Y le dije, bueno, a lo mejor hay otras personas que la pueden utilizar. Efectivamente, en 2 horas ya no estaba. Y él empezaba, es que claro, es que es mi infancia, es que son mis recuerdos, es que tú no entiendes. Vale, entonces paramos y reflexionamos. Si queremos tener otras cosas, tenemos que quitar también. Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Y hacer también nosotros, pues, limpieza de muchas cosas. Yo hago a lo mejor, pues, limpieza de ropa, hacemos donaciones, etcétera, ¿no? Y luego valorar si realmente le vamos a dar uso o si realmente es necesario lo que vamos a pedir. Evidentemente, habrá cosas que entren dentro del capricho, pues, porque me lo merezco, me gusta y punto, ¿no? Pero habrá otras cosas que podremos valorar, pues, si realmente son beneficiosas o no. Y ahí, pues, entra un debate grande que bueno, que podemos abordar a lo largo de esta semana, que es el uso de las pantallas, ¿vale? En mi casa este año se iba a incluir en la Carta de los Reyes Magos una Nintendo Switch, que ya no se va a incluir. No se va a incluir porque, evidentemente, en mi casa, de momento, no están permitidas las pantallas, ¿vale? Entonces yo le dije a mi hijo que aunque él lo pidiera, pues, en nuestra casa hay unas normas y no iban a traer la Nintendo Switch. Al día siguiente me dice, no la voy a pedir. Le digo, ah, ¿no? Dice, no, porque... voy a perder un regalo pidiendo la Nintendo y no me la van a traer, así que voy a poner otra cosa, ¿no? Vale, yo creo que es importante que en el momento en el que decidamos que nuestros hijos pueden acceder a pantalla, y así nosotros lo hicimos el año pasado con... Es como una tableta, pero no es tableta en sí, que es simplemente para dibujar. Vino con unas normas anexas, ¿no? Entonces esas normas nos comenta, pues, cuándo se puede utilizar, pues, cuánto tiempo, en qué momento... Y yo creo que es importante que si nos vamos a decidir o vamos a dar el paso de incluir las pantallas, videojuegos, etcétera, a nuestra casa, que incorporemos pues una serie de normas para el uso de estos dispositivos. Porque el problema que tenemos ya no es el uso, que lo podemos usar. Yo de momento he podido aguantar. Me va quedando muy poco, la verdad. Pero bueno, he podido aguantar. Este año por lo menos escapamos, ¿no? Entonces... el día que eso pase, incluirá un manual de instrucciones, porque al final, cuando nosotros hablamos del tema de las pantallas, ¿son nuestros hijos maduros para hacer frente a? No, no lo son. Porque no lo somos ni los adultos con los teléfonos móviles, por ejemplo. Yo les hablo del tema del Temu, el tan famoso ahora, ¿no?
¿Te refieres a la plataforma de compra?
Sí, la aplicación está del Temu, ¿no? Para adultos y tal, que a lo mejor tú entras, vale, fenomenal, que hay cosas maravillosas. Pero dime que tú en el Temu no te han regalado... O sea, ¿tú has tirado alguna vez una ruleta en el Temu?
Yo no, de momento no.
Bueno, pues
porque
una
es mi mujer
ruleta.
La que lo hace.
Vale, pues hay una ruleta. Pues
lo que sí he visto es que me dice, es que tengo que completar el pedido para llegar a una cifra de no sé cuánto.
Muy bien.
Y
mira, el tema es...
Empiezan a meterte cosas
hay que... una ruleta, esa ruleta sale y casualmente siempre nos toca el premio más alto.
A todo el
porque,
mundo.
No sé, a mí siempre me ha tocado el premio. Tengo una suerte en el Temu donde no la tengo en ningún sitio, la tengo en el Temu. ¿Qué pasa? Que luego, para poder acceder a ese descuento, tienes que hacer un pedido, pero lo tienes que hacer... en un tiempo. Sí. Tienes 11 minutos para hacer un pedido de mínimo 20 euros para darte un cheque de descuento de 100 euros en tu próxima compra, ¿no? Entonces,
con lo cual compras
de repente
cosas que no
llegas
necesitas.
Y te ves comprando cosas que no necesitas.
Un
pero
salero,
es que de repente
un azucarero,
entra el momento en el que tú en esos 10 minutos reflexionas y dices, no.
No necesitaba comprar
nada. O sea,
nada.
Es que yo no estoy para comprar. Te damos 10 minutos más. No es como, no pierdas la oportunidad. Entonces, como tú dices... Claro, te entra ahí como la cosa, vale, fenomenal. Y después llegas, compras, luego que yo te llegue una chuminada, como digo yo, pero es que encima Temu tiene un sistema, que es el sistema de ajuste de precios, que es cuando tú ya has hecho tu compra y pasa tiempo, tú puedes ir entrando y tú le das al ajuste de precios y si ese producto está más barato, te devuelven dinero. ¿Cómo te devuelven el dinero más rápido?
Con más compras.
En crédito Temu.
Más compras.
Recíbelo en segundos. Claro, de repente te ves que tienes en tu crédito Temu 9 euros y pico, ¿no? De cosas que voy a hacer, gastarlo, ¿no? Entonces, entramos en una cadena y somos adultos. Y somos adultos que tenemos capacidad y tenemos control inhibitorio y nuestras funciones ejecutivas están preparadas para decir, oye, hasta aquí. Y aún así, acabamos comprando cosas que no necesitamos, ¿vale? Imagínate un niño. Un videojuego con un sistema de recompensa diario. Tienes que entrar, tienes que conseguir gemas. Si consigues gemas, te doy una skin. Si consigues la skin, te doy... Eso es... vamos, es el problema que tienen los videojuegos. Están preparados para que tú estés enganchado y el móvil está preparado para que cada vez estemos más tiempos enganchados al móvil. Entonces, yo no digo que no a las pantallas. Yo también las utilizo, pero hay que poner normas y tenemos que ayudar a nuestros hijos a poner límites. Notábamos, el otro día estábamos hablando de un caso de un niño que de repente empieza a tener como, lo notan irritable en su casa, ¿no? Como unas conductas un poco raras. 3 años, empezamos a... ¿Ha habido algún cambio? No. Bueno, ¿y por las tardes qué hace? ¿Para arriba, para abajo? ¿Sabes lo que se ha descubierto? Que ese niño en el comedor, cuando terminan de comer y tal, para que no moleste... le dan un teléfono móvil.
Con 3 años.
El otro día los padres llegaron y de repente vieron al niño como sentado súper tranquilo y dijeron, qué raro. Claro, fueron por una ventanita y vieron a su hijo con un teléfono móvil. Cuando nadie les ha avisado de que... Porque no es el mío, ¿no? Porque, claro, notan que el niño cuando sale del colegio sale irritado porque al final, cuando tú le quitas un teléfono a un niño... O cuando yo te digo, no, deja de comprar. No, que tengo 100 euros aquí. Que no vas a comprar ahora. Que tengo 10 minutos, que no lo vas a comprar ahora. ¿Qué pasa? Te enfadas, te irritas. Entonces, yo creo que el tema de la tecnología es, no somos conscientes de los peligros o de los riesgos de la tecnología porque no es algo que ocurra hoy, ¿vale? Sino que va con el tiempo, vamos notando cambios de humor, Y después ya... a nivel atencional, niños con bajo rendimiento, aislamiento, ya eso todo, pero bueno, no es inmediato, ¿no? Pero creo que tenemos que poner un manual de instrucciones. Nosotros no dejaríamos que nuestro hijo conduzca con 14 años por muy bien que se le den los coches, ¿no? Porque consideramos que no es capaz, que no tiene esa capacidad. Le damos un teléfono móvil como si nada, que él lo maneja súper bien. ¿Sabemos los padres lo que manejan nuestros hijos? Porque muchas veces yo les digo, ¿tú sabes lo que ve tu hijo en YouTube?
O lo que le sale.
o lo que sale, o lo que sabemos,
a la,
no,
sale,
no sabemos,
le sale a ellos.
Sabemos en lo que gasta tu hijo el tiempo, sabemos con quién habla tu hijo, con quién no habla. Entonces, a mí es un tema que tú sabes que me preocupa muchísimo, estoy intentando...
Es para preocuparse, porque además hay intento de limitación por parte de algunos centros docentes, incluso la Consejería de Educación ha dicho que está prohibido el uso de dispositivos móviles dentro del horario, pero es que los padres a veces usamos mucho, este chaval de 3 años, ¿no? Es decir, le damos, para que no moleste, pum, te damos aquí, te ponemos el Candy Crush, o te ponemos un laberinto de Heidi, pero... Eso es lo que le ponemos, pero es que estos chavales...
¿Sabes lo que
delitos,
pasa?
¿Eh?
Es un chupete digital. Es decir, total. Nosotros empezamos desde pequeños, el niño nace, y entonces, para que el niño no llore, para que el niño esté tranquilo, para que el niño... Pero lo que yo digo es una necesidad creada. El niño no nace con la necesidad de tener un teléfono móvil, pero es que después llegan y dicen, es que él no come sin el teléfono. Le digo, ah, no. No, es que él lo necesita. Y yo, ah. Le digo, pero lo necesita porque por sus necesidades, ¿sabes?
Siempre hemos hecho barbaridades.
Claro,
siempre
entonces yo
las
digo,
hemos hecho, pero estas son muy
no,
peligrosas.
Claro, yo le digo, no lo necesita. O sea, nosotros le hemos creado esa necesidad, pero igual que se la hemos creado, se la podemos quitar. Nos va a costar unos berrinches, pero se la podemos quitar, ¿no? Entonces, es una necesidad creada externamente.
Y me acabo de acordar de una situación. Yo tengo muchos hijos y de vez en cuando se los dejaba a mi madre o a mi suegra y tal, ¿no? Y un día llego a casa a recoger a uno de ellos. Y me veo al niño en una trona de esas antiguas, que no sé si sigue existiendo, comiendo con un babero lleno de potaje, y la abuela con la cuchara y iba, abrió la puerta del ascensor, el niño abría la boca, ¡chum! Y se iba corriendo a meter. Digo, ¿qué está haciendo? Dice, no, es que cuando abro la puerta del ascensor, abre la boca, entonces se me doy. Digo, un pollo. En el descansillo, el niño en la puerta de la casa, digo, no, puede ser verdad esto. Le generamos una... Antes eran unas cosas, ahora son
bueno,
otras.
Bueno, pero al final era, interacción, al final era, bueno, pues
pero
el avión
y todo. Llega,
claro, era interacción, era otro tipo de... Pero era interacción con una persona, estábamos con el niño, interactuábamos, venga, ahora no. Ahora es como un teléfono móvil ahí, nosotros a nuestra cosa.
En aquella
¿no?
época no había teléfono móvil.
Entonces,
hace 20 y tanto, no, casi 30 años.
Si me permite, Diego, es verdad.
Pablo está aquí.
Se ve en muchos casos, ¿no? Cuando cedemos un poco el teléfono móvil para tranquilizarlo o creemos que lo estamos tranquilizando y al final lo que estamos es un poco alejándonos más, mucho más del menor, ¿no? Y esto es muy habitual.
Y que se revierte mucho, es decir, le damos el móvil para que se calme, pero cuando se lo quitamos tenemos peor de lo que de cómo estaba al principio, ¿no? Porque el berrinche es mayor. Entonces, ahora hay mucho tema de... Mira, yo, por ejemplo, tema tecnología y tal, le vamos a pedir a los Reyes como un Tamagotchi, pero es como una cajita que la abres y es un eso virtual y lo puedes tocar. Y, bueno, es tecnología, lo tenemos... Claro, uno leyendo ahí las instrucciones, porque claro, tenemos también que saber... ¿Qué le van a regalar los Reyes Magos a nuestros hijos? Pues claro, hay que alimentarlo, hay que no sé qué, y según...
Ya no se mueren.
Claro, pero
ya
es
no
que
se mueren. Antes se morían y
según tú lo alimentes, si tú lo alimentas todos los días, te van dando personajitos nuevos. Entonces, uy, esa parte esa parte ya no me encantó tanto.
La adicción,
¿no?
La te la van,
claro, la de si tú lo alimentas y llegas uno se va a matar, no te dan. Bueno, ya veremos cómo lo gestionamos como con esa parte. Pero bueno, al final tú puedes pensar, bueno, pues una mascotita puede a lo mejor tener como esa parte ahí, ¿no? De bueno, yo no es que esté negada, pero sí que tenemos que entender qué le estamos dando a nuestros hijos. Y yo digo, hay límites de seguridad, hay límites de bienestar. Un límite de seguridad es lejía. Llega mi hijo, quiero lejía. No vas a tomar lejía. Ya te puede montar el pollo. Quiero lejía. No vas a tomar. Eso es un límite de seguridad porque es un límite de vida o muerte, ¿vale? Un teléfono móvil. ¿Quieres un teléfono móvil? No vas a tener el teléfono móvil. Tienes 3 años. No quiero un teléfono móvil. Vale. Pero al final acabamos cediendo. A la lejía, ¿no? Evidentemente, al móvil, pues sí. ¿Por qué? Porque es un límite realmente de salud, de bienestar, que no es de vida o muerte. Entonces yo creo que tenemos que hacernos un planteamiento. De hecho, el otro día asistí a una conferencia de David Bueno, un reconocido biólogo y bueno, él trabaja mucho el tema de la neuroeducación y hablaba de cómo nuestro cerebro ha cambiado con el paso pues de las épocas, ¿no? Y entonces todo lo que hacíamos antes, pues ahora no lo hacemos, ¿no? Y nuestro cerebro está ahí, por eso estamos más estresados, todas estas cosas. Y yo lo que le decía es, tenemos que formar a las familias en el uso de las nuevas tecnologías y tenemos que formar a las familias en cómo darle un dispositivo a los niños. Hay que formar a las familias en eso, porque las familias no saben. Ustedes saben, que a lo mejor esto sí lo saben, y es que hay, por ejemplo, aplicaciones que es una calculadora y cuando tú entras a la calculadora y pones un determinado número, en realidad lo que hay es carpetas ocultas. que tienen nuestros adolescentes con sus cosas. Y a lo mejor ya el papá...
Calculadoras en el móvil.
Claro, es una... O sea, tú sí, una aplicación calculadora. Al teléfono, tú lo que ves es una calculadora, aplicación, y además tú la abres y es una calculadora. Pero ellos ponen un código y esa calculadora les lleva a carpetas ocultas.
A diferentes programas.
Carpetas ocultas, fotos, lo que sea, vídeos...
Increíble.
A los que tú no vas a acceder...
Yo no tenía ni idea de eso, pero me imagino que es que ese mundo está por descubrir.
¿Sabes lo positivo que yo tengo? Que yo tengo muchos adolescentes, entonces yo les digo, ay, yo estoy más perdida, muchachos, cuéntame.
Cuéntamelo.
Entonces, claro, ellos me cuentan muchas cosas, o al finalmente, y yo, ah, sí, claro, a ver, la calculadora, claro. Y te enteras de cosas que tú dices, que van 50.000 pasos por delante de nosotros. Y yo, pues dentro de mi trabajo, tengo la suerte de estar con muchos adolescentes y te vas quedando como con la cosa y aprendes muchas cosas que me van a servir muy bien. Pero creo que esto hay que transmitirlo también a la familia. No es verano, que no está haciendo nada, ¿no? Que está estudiando matemáticas.
Sí, sí. Antes era un TVO debajo del libro de texto, antes era más sencillo.
Entonces, bueno, yo creo que es importante actualizarnos, valorar, ver ese tipo de lo que les decía, pues si vamos a regalar o vamos a pedir un Tamagotchi, pues vamos a ver cómo funciona ese Tamagotchi y lo que nos va a implicar, ¿no? También en nuestra casa. Una Nintendo Switch, pues por ejemplo, valorar el tema de los usos, cuándo se puede usar, en qué momento, igual que las PlayStation y todas estas cosas, que yo sé que son regalos estrella, que...
Yo le voy a pedir una PlayStation.
Los juegos de mesa tienen poco que hacer con esto, aunque son mucho más divertidos.
Pero hay que recordarlo. Yo, eso es una obligación.
Les voy a hacer un listado de juegos de mesa que les va a encantar.
Yo, en la época en la que era padre de niño, que pedían cositas que no fuera dinero y ropa, o viajes a no sé dónde, antes pedían cosas. Siempre les decía, bueno, pónganse de acuerdo y en todas las cartas de todos tiene que haber algo para jugar todos juntos.
Claro.
¿Sabes? Sí, uno de los regalitos que pida, uno conjunto.
Yo soy defensora 100% de los juegos de mesa y evidentemente...
Y te lo empujo, te lo apoyo completamente. Creo que es de las cosas más importantes de
juegos,
de esta,
por ejemplo,
fecha.
De juegos simbólicos. O sea, por ejemplo, mi hijo tiene un mercado y una cocina desde que es súper chiquitito y sigue jugando. De hecho, este año le pedí a los Reyes un datáfono que es buenísimo porque además le pones como la tarjeta y pita igual exactamente... Porque a él le encanta y, pues mira, está aprendiendo matemáticas porque al final pues pone precios, te suma, te resta, te devuelve. O sea, eso es lo que tenemos que propiciar, juego manipulativo, pero para eso tiene que haber otra persona y ese es el problema que tenemos. Los padres muchas veces no tenemos tiempo de sentarnos. Entonces, esto entretiene mucho más y tiene feedback. Un mercado, si no tenemos quien nos compre, es bastante aburrido.
Sí, la verdad que sí.
Así Diego, que... sería mucho pedirle a los Reyes Magos y a Papá Noel un poco... las restricciones, ¿no? Que quisieran público un poco el no poder hacerle llegar a sus casas si lo pidiera estos tipos de materiales, si realmente tiene una edad...
Lo más que podemos hacer es ayudarles, ¿no?, a hacer las cartas. Porque ayudar, después ya una vez que está hecha la carta ya es complicado que Papá Noel o el Rey Mago tiene muchos pajes y muchas...
Bueno, pero puede venir acompañado de unas normas de uso. Y las
se le pone, mándenme eso, pero con unas normas de uso. Claro. Podemos ayudar, hay que centrarse en la carta, hay que perder un fin de semana.
No podemos hacerlo con barra libre porque si no, pues. Complicado.
Laura, pues la semana que viene a ver si nos vemos otra vez, que ahora viene una época en la que hace falta mucha información, sobre todo los papás, porque los niños los podemos educar si tenemos formación.
No, los niños tienen claro lo que hay que hacer en esta época.
Sí, ¿verdad?
Marcar todo, pedir. Totalmente.
Laura, un besito grande. Hasta la semana que viene.
Buen día.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy hemos conseguido por fin encontrar un hueco para hablar con mi querido Eloy Cuadra Petrini. Muy buenos días, Eloy.
Buenos días, Diego.
Tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy porque llevamos un par de días intentándolo, tú sabes que la actualidad manda y va pisando. Y como siempre te pongo a última hora, digo, bueno, y siempre se me acaba el programa. Y bueno, pues hoy hemos conseguido. Y vamos a dedicarle más unos minutillos porque creo que, primero, antes que nada, preguntarte cómo fue la firma de libros ayer en esa librería lagunera que tan bien te trata, Ilsa Tica.
Santa Crucera.
Santa Crucera, bueno. Pues yo pensaba que estaba en la laguna.
No. La calle Castillo, una transversal. Muy bien, estuvo muy animado, mucha gente joven, gente de padres y madres con hijos que se llevaron bastantes libros. Y muy contento, la verdad. Es un disfrute salir de esa faceta mía de activista que no es muy agradecida muchas veces porque me toca hacer...
Muchas veces no, Eloy, es muy desagradecida porque siempre estás cuestionado. En el momento que reivindicas algo, te cuestionan.
Claro, claro. Encima me tachan a lo mejor de radical en algunos sitios. Hago de malo muchas veces, entonces, bueno.
Pero está bien, cada día es más necesaria esa figura, ¿eh? Cada día es más necesaria que en la sociedad haya personas como tú que desde una formación importante y con una capacidad de comunicación toques temas que a todos nos preocupan, pero a veces la comodidad, nuestro espacio de confort, el no enfrentarnos con nadie, el no molestar a alguien, pues nos impide, aunque lo pensamos, no decirlo. Y yo te agradezco mucho, Eloy, que tú tengas esa valentía, porque a veces no estamos de acuerdo en lo que tú piensas, pero el hecho de decir lo que uno piensa, yo creo que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en un Estado democrático.
Pues sí, yo esta mañana escuchaba el último dato del CIS, que por lo visto pues, los políticos ya se sabe que son los que más descrédito tienen, pero también hablaba del descrédito grande de los medios de comunicación en España cada vez más. Sí, bueno, en vuestro caso, ¿no? O sea, estáis haciendo un ejercicio de atención a la ciudadanía, dando voz a colectivos que pueden ser tachados de más radicales a la derecha o a la izquierda, pero yo creo que el fallo de tantos y tantos medios de comunicación hoy en día es que se limitan a cubrir el espectro, pues, PP-PSOE, a ver qué dice PP-PSOE, coalición, o los que son afines desde lo social, pero bueno, ¿qué pasa con tanta gente que hay más a la derecha del PP, que en este caso no soy yo, que también son una voz importante crítica, y qué pasa con los que están más a la izquierda de todos estos partiditos, Sumar, Podemos, PSOE? Es que ahí estamos hablando casi del 50% de la sociedad.
Y yo voy a levantar la mano, Eloy, con tu permiso, voy a levantar la mano y digo, ¿y qué pasa con los que están en medio, entre el PP y el PSOE, que en cuanto aparecen van, ¡pum!, y se los cargan?
Ah, bueno, porque a lo mejor no hay espacio en el centro, no hay mucho espacio, a lo mejor hacia un lado o hacia el otro.
Pues fíjate tú que yo que me considero una persona que puedo votar al PSOE o al PP, o por lo menos potencialmente puedo votar a cualquier opción política porque no me cuento atrincherado en ninguna ideología, echo en falta políticas del PSOE y el PP puestas en un solo papel. Porque hay cosas que del PSOE que me gustan, cosas de Podemos que me gustan, incluso cosas de Vox que me gustan, aunque llame la atención. Pero alguien que sea capaz de quitarse la ideología y decir, esto no lo puedo decir yo porque como yo soy del PSOE y huele a derecha, esto no lo puedo decir yo porque como soy de derecha o soy del PP y esto huele a izquierda, y eso es una de las cosas que de ti me atrae. Porque tú, aunque eres una persona progresista, hay veces que tienes un discurso que dice que yo, que está a la derecha de Vox.
Sí, sí, además, según a quien le preguntes aquí en Tenerife por mí, pues te dirán, no, este es un facha.
Sí, sí, sí.
Yo no soy... No soy de la cuerda feminista, chachi, políticamente correcta, de algunas izquierdas que se llaman woke.
Woke, sí.
Entonces, ese grupo dice, no, este es un facha este o rojizardo, como quieran. Y luego, en otros ambientes, no, este es de ultraizquierda, porque defiendo a las clases más desfavorecidas, la justicia social. Entonces, también yo estoy muy... en la onda tuya de que tiene que haber una transversalidad en los problemas. El sectarismo blanco-negro, aquí hay muchos grises y hay muchos matices en la política actual.
Pues Eloy, hoy quería hablar yo contigo porque las luces de Navidad ya nos han tapado los ojos. En vez de encendernos las luces, nos las han apagado. Nos han apagado la Dana de Valencia, nos han apagado el caso de Rejón, nos han apagado o quieren apagarnos otros tantos casos que nos inundan. Ya hablaremos de la intencionalidad de este deslumbre de navideño y este exceso de consumo en la que nos están metiendo desde principios de mes, que ya va bien, es la Navidad del 25. Pero bueno, yo quería hablar contigo hoy de Visocan, porque llevas luchando hace mucho tiempo apoyando a esas familias, que son más de las que parecen, que están siendo, entre comillas y en tu opinión, bastante maltratadas por administraciones públicas cuyo objetivo, y en su nombre lo pone, Viviendas Sociales de Canarias, Visocan, cometiendo excesos con estas familias humildes que están viviendo en viviendas sociales. Has recurrido a la Diputación del Común y te han mandado un informe y la verdad, de ahí lo que contesta, y chico, no tiene desperdicio, ¿no? Es decir, parece que han perdido el tiempo.
Pues sí, una mínima introducción, dos minutitos o uno, para que la gente se ponga en contexto. Visocan, empresa pública, objetivo promoción de vivienda pública, 30 años que tiene la empresa. Hace como unos 15 o 20 años, en el boom de la construcción, estaba todo bonanza económica, no tenían nada que hacer y se dedicaron a invertir en fondos de alto riesgo y perdieron una burrada de millones cuando llegó la crisis de 2008. En ese punto iban a disolver Visocan, pero la salvaron con una deuda enorme, tuvieron que pedir créditos a bancos privados, el gobierno de Canarias. Entonces le dieron una encomienda que era la gestión de las viviendas públicas, que fueron como los caseros. Entonces, desde ese momento, una deuda tan grande, que hablamos de 100 millones de euros, que todavía tienen a día de hoy, la política de Visocan de hace ya muchos años ha sido buscar dinero de donde sea. Y en ese buscar dinero de donde sea, le cobran el IBI a las familias aunque no corresponda, le cargan deudas que no corresponden, le quitan sus ventas, o sea, es una barbaridad. Y en esa llevamos gente como yo, con los colectivos en los que yo he estado, pues creo que desde 2018 en batalla con Visocan, todo el rato sacándole las vergüenzas, y en esas estamos. Lo último es la respuesta que le han dado a la diputada del Común. Admiten que ellos cobran el IBI.
Que es importante que esta respuesta que te traslada la Diputación del Común no es lo que dice la Diputación del Común, sino lo que le ha trasladado Visocan a la demanda, a la denuncia que la Diputación del Común le hace. Decía, requerimiento tuyo, con un número de reclamación, sí. Le dice, mira, está pasando estas cosas en Visocan. La Diputación del Común se pone en contacto con Visocan y te trasladan la respuesta de Visocan, que es mentira tras mentira.
Sí, efectivamente, dice que solo le están cobrando el IBI a los nuevos contratos. Pero los nuevos contratos son 20 o 30 o 100, y los demás son 4.500, que son los antiguos, que sí le están cobrando el IBI. Da la impresión de que son muy poquitos, pero no. Luego, cuando habla de que se ha cambiado la normativa, es mentira. No hay ningún cambio de normativa. Es el Tribunal Supremo que le recuerda a las administraciones que no pueden cobrar el IBI. Y bueno, y un largo etcétera de respuestas ahí para engañar, para confundir. Y estamos a la espera, volvimos a ir.
Sí. Y esto tiene solución, en el sentido los ciudadanos que están viviendo en viviendas de Visocan, que no son pocos. Está hablando de 4.500 familias, ¿no?
Sí. Pues,
¿tiene solución estos abusos que llevan produciéndose desde hace ya muchos años?
Pues con el apoyo del diputado del Común, de medios de comunicación algunos como el vuestro, y las familias que están implicadas, y la justicia que está de su lado, y la ley, el IBI no lo pueden cobrar, confiamos en que sí. Pero la política del gobierno de Canarias, la que ha marcado este gobierno en materia de vivienda, es cambiar las viviendas sociales, sobre todo las que tiene Visocan, a viviendas asequibles. O sea, no quieren oír hablar para nada de gente pobre, quieren gente que tenga 1.200 euros de sueldo mensual para arriba, para cobrarles alquileres que ellos llaman asequibles, un poquito más barato, más bajo del precio del mercado. Y eso es lo que quieren hacer. De hecho, tenemos una promoción en La Laguna de 119 viviendas que les quieren cambiar de viviendas sociales, echar a la gente y meter a viviendas asequibles para gente que tiene más dinero y más. Entonces, esa es la política. Cuando en Canarias tenemos un 1% de viviendas sociales, el porcentaje más bajo de toda Europa, la media estatal es un 2,5%, la media europea es un 11%, Canarias un 1%. Y la política es apostar por viviendas privadas, alquiler asequible, a precios casi de mercado, nos parece de loco. Sí, sí. Hay que seguir aumentando ese 1%, que es ínfimo. Pero no para, y bueno, con un 30% y pico de pobreza en Canarias, que no es que estemos en el País Vasco.
Adiós rogando, bueno, y con el mazo dando. Dicen una cosa y hacen la contraria, ¿no, Eloy?
Sí, sí.
Venden una historia y después otra. Y una cosita, no tenemos mucho tiempo hoy, pero quiero hablar también contigo de ese tema, porque además he leído un artículo que publicabas y me parece que tu análisis coincido bastante con él. ¿Qué va a pasar con los usuarios de Muface el próximo mes de abril, cuando se prorrogue, se acabe la prórroga que están gestionando? Porque no van a tener ninguna empresa que les posibilite el seguir manteniendo su sistema de salud pública gestionado desde empresas privadas. No nos olvidemos que los funcionarios es su sistema de salud pública. Es la misma que nosotros tenemos en la Seguridad Social. Ellos la tienen a través de Sanita, de Adela, y no van a tener cobertura. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y sobre todo, esos jubilados de mucha edad que llevan un montón de años siendo atendidos por determinados médicos, que ninguna compañía de seguro le va a facilitar un seguro privado.
Bueno, Muface, Infas y Mujeju.
Y Mujeju, pasa, Mujeju la han reducido a 3. Mujeju este año 3, pero el año que viene ya igual se quedan sin ninguna.
Pero han paralizado la licitación también de Infas y de Mujeju con otra denuncia. Lo que va a pasar, bueno, lo que habría que preguntarse es por qué las mutuas que datan del principio de la democracia, de repente ahora es cuando empiezan a protestar las compañías y demás. Hay que preguntarse. ¿Y por qué? Pues yo lo tengo muy claro. Estamos en un momento de amplio crecimiento de la sanidad privada, de deterioro grandísimo de la sanidad pública. Todo el mundo que tiene un poquito de dinero se suscribe un seguro médico privado y saben que pueden apretar, porque saben que si de ese 1,5 millones de funcionarios se quedan sin mutua, la mayoría van a suscribir una póliza privada. Entonces van a ganar sí o sí estas empresas privadas, o ganan porque el gobierno les va a aumentar la licitación y va a pagar bastante más, o ganan porque los funcionarios, guardias civiles, militares, jueces, van a suscribir seguros privados. Entonces están apretando porque tienen las de ganar. Es un chantaje.
Y cierra el círculo, Eloy, porque también creo que es importante. Y la sanidad pública, cuando no pueda atender, subcontratará a la sanidad privada.
Efectivamente.
Es decir, que es ganar-ganar. La situación es ganar-ganar. Y eso son consecuencias de no haber potenciado la sanidad pública desde hace muchos años, que hemos estado jugando con los convenios y con la... Pues ahora tenemos este problema.
Sí, ahora eso daría para otro debate. Sanidad pública, educación pública, todo lo público. ¿Por qué no hay una fiscalización de lo público para que sea más eficiente, ¿no? Claro. Público es echarse a dormir y gastar ahí, como lo de las luces de Navidad, como eso es dinero de todo, pues venga, vamos a gastar 1,000,000 euros ahí en Santa Cruz. Pero eso, como digo, daría para otra charla. Sí. ¿Qué pasa con todo lo público?
Esa es la clave, ¿no? Es decir, ¿por qué lo público recurre a una contratación de un servicio privatizándolo si realmente el servicio público tiene que estar al servicio público los mejores? Porque son los más cualificados, los que más selección de personal han tenido. Las mayores oposiciones son para lo público. ¿Por qué fracasa la gestión de lo público desde lo público y recurrimos a empresas privadas para gestionar servicios públicos? Que es una galimatía que digo, yo no lo he entendido nunca, pero en algún momento habrá que pararse a pensar por qué, ¿no?
Pues sí, yo creo que es por no aplicar la lógica que impera en cualquier empresa, en cualquier familia en el mundo, de ser productivo y de rendir. Cuando en lo público entra el vivir, ya aquí ya me he hecho a dormir, y eso es lo que nos falta desde la mentalidad europea, que alguna vez lo he comentado. En Alemania, tú hablas como cualquier alemán, y sea trabajador público que sea, responsabilidad, seriedad. En España, esa cultura de la seriedad, del trabajo serio, de eso no está. Entonces, hay la picaresca y esa cultura española que tenemos tan arraigada, pues a lo mejor nos penaliza.
Y eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso es español, la picaresca.
Efectivamente.
Eloy, la semana que viene volvemos a intentar buscar un huequito para charlar contigo, que siempre es un placer. Hay más temas porque hay cositas que comentar. De todas maneras, hemos dejado abiertos dos melones importantes. El tema de Visocar no se va a arreglar, y el tema de la sanidad pública privada y lo que va a pasar con Muface y con Mujeju, pues también estará ahí pendiente. Muchas gracias y pásatelo bien. Y no compres mucho.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz y hasta la próxima.
Y busquen en Amazon los libros de Eloy Cuadra Pedrini porque se van a sorprender. Ya hablaremos más adelante de alguno que he visto que me ha sorprendido, porque la verdad, bueno, no vamos a hablar que se nos extiende mucho, pero busquen en internet los libros de Eloy Cuadra Pedrini. En Amazon creo que puede haber alguno. Un abrazo, Eloy, hasta la semana que viene.
Gracias, un saludo.
Bueno, pues bueno, Pablo, ¿qué te ha parecido la experiencia esta de compartir este ratito grande de radio?
Bueno, muy bien.
¿Ves la dinámica de un programa en directo, verdad?
Sí.
De locos.
Yo no sé si están haciendo aquí, me están preparando para algo. Es el segundo programa que estoy aquí contigo todo...
El viernes pasado estuvimos.
Exactamente.
Es que me gusta tenerte aquí, porque además yo sé que es un tipo que disfruta de la radio, te gusta esto.
Todo el tiempo. Y Diego, para acabar, Si España tuviese mentalidades como este señor que está en
vaya por delante, que Eloy es increíble, ex guardia civil. Sí. No se crean que Eloy viene de... Es un tío que ha sido guardia civil.
Sí, pero el sentido común...
Y es guardia civil, pasa sí, que es retirado.
Ha descrito situación política. Bueno,
pero uno lo tachan de rojo y otro lo tachan de derecha. Lo que tiene sentido común, y no, a veces el sentido común es radical.
Exactamente. Pero si el español en general pensara como él, otro gallo cantaría, Diego.
Pues sí, por eso le damos voz a Eloy y a tanta mundo, gente que sí, habla en este... Pero de verdad, a mí cada día me cae mejor este hombre. Yo sí, coincido mucho con él. A veces no, ¿eh? A veces tienen posicionamiento que hay que poner un poco el freno. Pero es que necesitamos en esta sociedad gente que nos toque. Que nos toque un poquito el cerebro y nos diga, oye, piensen en esto. Pero no piensen en esto desde el punto de vista de su carnet, del partido al que usted milita, sino del sentido común, de la razón, del bien común. Que esto, eso no tiene ideología.
España está más que necesitada de muchos Eloy, Diego, de muchos.
Pues sí, y de muchos Pablo, y de muchos Diego, y de muchos José Reyes, que estamos aquí luchando. Pablo, la semana que viene te voy a verte por aquí. A sí, lo mejor incluso hasta mañana. Tú sabes que esta es tu casa.
Espero estar por aquí un par de días más, Diego, y muchísimas gracias a José y a ti por contar conmigo aquí este reto de radio.
Espero que te haya gustado. Yo sí, creo que a los oyentes también le ha parecido interesante.
Muy mucho, Diego. Muchas gracias.
Mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana nos volveremos a enfrentar con la tarea de tenerles entretenidos, pero sobre todo de tenerles informados. Y sobre todo también que piensen por ustedes mismos, que tomen sus decisiones, que no se dejen meter en ningún corral ni poner ninguna orejera. Mañana a las 7, José Reyes frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Sean felices.